Es Radio y Libertad Digital Televisión con las víctimas del terrorismo. Porque no olvidamos lo inolvidable.
¿Qué sabe? ¿Qué cosa c'è di vero inmerso dentro alla realtà che senza avere occhi piange, lacrime di nebbia e pioggia, con quel senso immenso di pietà steso su di noi.
Tu che sai guidare un lampo, un tuono, un bimbo quando nascerà, senza mani stringi il mare, spingi vento contro il tempo, tu che puoi decidere per noi quello che sarai
e quello che sarà. E vanno i marinai, la luna prende posto dentro un fragile, ti voglio bene, ma dimmi che sarà di noi.
Cosa ci sarà? Chissà,
quando il buio accenderà i suoi mostri sopra noi per l'eternità.
Saprai, saprai
guidarmi tra le ombre dei miei guai.
Bien, amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes es el hecho de estar donde no hay nadie, donde todo el mundo ha procurado esquivar sus obligaciones, hurtar el bulto, que decían los castizos. En la última concentración que convocó Voces contra el Terrorismo, Alcaraz, al que conocemos, probablemente lo conocemos demasiado, los políticos también, pues nadie quiso ni hacerse cargo, ni retransmitir, ni radiar, ni nada. Aquella concentración fue un éxito absolutamente insospechado. Hoy estamos ante un nuevo reto, no moral, que el reto moral consiste en hacer lo que uno puede, si es que tiene moral y si es que tiene ética. Pero hoy de nuevo hemos vivido el curioso espectáculo de unos partidos políticos, con la pequeña excepción, aunque importante, de un pequeño partido regional catalán con apenas representación parlamentaria, que es el único que ha querido estar hoy formalmente con las víctimas. Yo reconozco que alguna vez he pensado que la opinión pública española exageraba cuando tiene tan pésima opinión de los políticos. No exageraba. Todo lo que se diga es poco. Que el PSOE no vaya a una manifestación, que es contra el gobierno del PSOE, lo entiendo. Que la Izquierda Unida no vaya, que le gusta más la ETA que el PP, lo comprendo también. Ahora, que no vaya el PP, después de haber dicho que iba, eso ya sí es que me parece criminal. De Rosa Díez ya ni les cuento, porque como tuvimos aquí la conversación. En fin, César, ¿qué nos pasa que siempre estamos en estas historias? Siempre nos quedamos solos.
Bueno, lo ideal sería que no tuviéramos que estar, o que quedáramos realmente opacados por la enorme cantidad de personas que apoyan a las víctimas del terrorismo. Sí. A mí eso me parecería fantástico.
Y a mí, sí.
Es decir, pero que finalmente ahora mismo pues hubiera, en fin, por lo menos tres o cuatro emisoras o cadenas de radio, tres o cuatro televisiones como mínimo, por lo menos tres o cuatro partidos políticos, pero al final acaba sucediendo esto.
Bueno, Dieter Brandau.
Buenas tardes, Federico. Nosotros somos liberales hasta el extremo, pero una vez que tenemos el monopolio de algo, lo despreciamos, no nos gusta la exclusividad.
Repartimos, tienen parte de nuestro monopolio. No.
Bueno, pero no estamos solos, porque ya hay mucha gente que incluso antes de empezar empezar la retransmisión ya estaban mandando mensajes al 27442, nos mandan mensajes desde todas partes de España, pero también mensajes que ni siquiera han podido salir en pantalla porque los estaban mandando antes de que empezara. Por ejemplo, Lourdes desde San Sebastián, que no ha podido venir, dice: todos mis mejores deseos para el 5 a las 5.
Bueno, Pablo Planas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Federico.
Esta es tu primera participación como director de Libertad Digital en esta especie de tenidas antimasónicas, porque la verdad es que de masónicas tienen poco, son públicas, notorias, etcétera. No será la única.
Y tienen gran difusión y no será la única, aunque ojalá fuera la única y ojalá no hubiera un proceso de negociación y no hubiera, en fin, todo lo que está sucediendo desde las indagaciones de Ruth hasta las desindagaciones de Ruth,
sí.
El papel de Camacho, el papel de Rubalcaba. Hay muchos motivos para estar esta tarde en Madrid a las 5 y uno de ellos, además, y el más importante, a mi modo de ver, es el de las víctimas. Me parece inaudito, insólito y delirante que las televisiones, grandes televisiones nacionales, tanto públicas, la
que
pública,
tienen hasta tres y cuatro señales de cadena nacionales. Una la dedican al Gran Hermano, otra a alguna telebasura, otra a alguna teleserie repetida por quincuagésima vez. Vamos.
Luego se quejan de que sus informaciones no son ni verosímiles ni creíbles. Y se quejan también de nuestra incidencia editorial. Y al margen de todo eso, es que hay que estar con las víctimas, no se puede estar mirando para Egipto, que
sí.
También, no se puede estar mirando a la Liga, no, hay que estar con
la
gente
que ha sufrido
en primera persona.
El otro día no sé quién decía, sí, un borracho célebre, Charlie Sheen, decía, es increíble que estén preocupados por Egipto, que esté pasando en Egipto lo que está pasando y estén preocupados por mi mierda. Decía, bueno, primero, límpiate, pero tenía razón en una cosa, ni saben dónde está Egipto. Yo el otro día decía, yo no distingo los de Mubarak de los anti-Mubarak. Evidentemente son todos del Cairo, son todos jóvenes, parecidos, bueno, unos estarán más tal. Pero en todo caso, si mañana te cambian las imágenes por unas de Túnez, y pasado mañana por unas de Marruecos, pues probablemente César a lo mejor los distingue por el acento.
Sí, pero yo diría que poco, ¿eh?
Poco.
Y por otro lado, tengo que decir que la plaza donde aparecen en estas imágenes, ayer yo estaba hablando antes de empezar el programa con Serafín Fanjul y los dos coincidíamos en que hay 1 millón de personas, no había, ¿eh?
Pero hombre,
que vamos, 200.000 y tirando con camellos y todo, ¿eh?
Sí. Bueno, Luis del Pino, buenas tardes.
¿Qué tal, don Federico?
El otro día decía Alcaraz, decía, es que es asombroso. O sea, hace una manifestación la ETA, a través de distintas tal, y aparece en todos los medios. Tiene una cobertura televisiva, por supuesto radiofónica, ¿qué vamos a decir de las fotos siempre tal? Pero sobre todo las televisiones. Hacemos nosotros una con más gente, decía, y nadie. ¿Qué ha pasado para que en los últimos tiempos, bueno, hay una cosa evidente, que es la deserción del PP, porque no tiene otro nombre, pero desde aquellas gigantescas manifestaciones tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿qué es lo que se ha descompuesto en España para haber perdido por completo, no ya las ideas, siquiera la sensibilidad más elemental hacia gente que lo ha perdido todo en la vida, ¿no?
Pues estaba repasando antes de entrar en el estudio la lista de las víctimas que van a subir al estrado. Pues cada una de ellas decir una pequeña frase y me estaba yo preguntando, ¿qué tipo de razón puede haber para que, por ejemplo, un Partido Popular no se sume a una manifestación cuando en ella van a tomar la palabra personas como Teresa Jiménez Becerril, como Pilar Elías? Es decir, ¿qué especie de esquizofrenia le ha entrado al PP? Que su propia gente está en el estrado de esa manifestación.
Que no es candidata municipal ni candidata autonómica.
Sí, y en cuanto a lo que decías, ¿qué ha podido suceder para que lleguemos a esta situación? Pues hombre, yo creo que buena parte de la responsabilidad la tenemos los medios de comunicación, y hablo en general, aunque este medio de comunicación se ha caracterizado por negarse a ir en favor de esa corriente. Y digo que lo tienen los medios de comunicación porque al final hemos aceptado la dictadura de lo comilfo. hay cosas de las que no resulta de buen tono hablar, y una de ellas son esas víctimas, pues que vienen aquí a recordarnos, oiga, que es que hemos muerto por la Constitución, que no deje usted que la pisoteen. Ay, por favor, ¿cómo tienen ustedes
no,
la
no
poca
muerto,
delicadeza de plantear
eso? No han muerto
eso
por la Constitución, han muerto por ser españoles. O sea, yo es que cada vez que veo a uno del PP que dice los demócratas, vete a paseo, hombre. Primero, no hay que examinarse de democracia. Además, imagínate que nos examinaran de democracia en Génova 13 o en Ferraz. Bueno, ya sería el colmo. No, los matan por ser españoles. Algunos son niños y pasaban por allí. Sí. Otros son la señora que acompañaba al marido que era concejal del PP. Otros son policías. No saben a quién matan. Otros han sido militares o guardias civiles. ¿Qué es a los que ha traicionado Rubalcaba? Hemos conocido los detalles esta misma semana en un ataque de valor del juez Ruz, del que inmediatamente se ha arrepentido. Yo no he visto una cosa igual, pero demuestra hasta qué punto, aparte de la cuestión psicológica de haber perdido la vergüenza, de habernos sometido, bueno, de haberse sometido, pero prácticamente todos los medios, hoy a algunos de papel ya les ha dado vergüenza y al menos han sacado la noticia, que por lo menos en Madrid pues sepan que esto sucede. Pero yo es que creo que aquí estamos ante algo más. Es decir, aquí es que el PSOE tiene que tapar algo muy gordo, que empezó ya en la tregua anterior, que es el caso Faisán, que continúa ahora, que incluye todos los asesinos, pero asesinos de lo peor, que tienen 15, 20, 30 asesinatos, 200 tiene Chelis, y que los mandan a casita. Las tres cárceles estas de todo, a todo lujo, que se están construyendo ahí, no se vayan a deprimir en contacto con otros, etcétera. Es que están a punto de llegar las elecciones municipales. Y ya López, y por supuesto Eguiguren, que yo ya no sé muy bien de qué partido es.
Bueno, si te parece, Federico, perdona, César, vamos a contarles a nuestros espectadores el despliegue que hemos hecho tanto desde Libertad Digital Televisión como desde Es Radio. Tenemos en el escenario a Sandra León, luego en la cabecera vamos a tener a Adriana Rey, también a Alicia González, pero Sandra León ya creo que nos puede contestar.
Bueno,
Federico.
Fantástico. Sandra.
Buenas tardes, Federico.
Pero bueno, qué bien se te oye. Parece el anuncio este de audífonos.
Y qué bien se te ve, como si tuviéramos...
Loud and clear.
Bueno, pues nosotros nos encontramos en el punto final de ese recorrido, en la calle Serrano con la Plaza de Colón, con la calle Jorge Juan, que es donde va a terminar. Yo no sé si podéis ver a mis espaldas, la gente que nos esté viendo a través de Libertad Digital Televisión, pero ya hay mucha gente que se ha acercado hasta este punto. Y bueno, pues si tenemos en cuenta que la manifestación no se inicia aquí, esto nos da una idea de cuál va a ser la asistencia a esta concentración, a esta manifestación. Hay que decir que el recorrido comienza, a recordar, a más o menos un kilómetro de aquí, en la calle Serrano, con Juan Bravo. Allí partirán a las 5 de la tarde y va a haber dos cabeceras. La primera, la de las víctimas del terrorismo, y la segunda, la de las organizaciones cívicas que en los últimos días han ido sumando a la marcha. Por ejemplo, la Fundación de NAES, Convivencia Cívica Catalana, numerosos colectivos de la Guardia Civil, etcétera, etcétera. También habrá políticos, entre ellos, por ejemplo, los últimos tres presidentes del Partido Popular Vasco, pero su presencia será a título particular, a título personal, porque la única formación, recordamos, que se ha adherido formalmente a la marcha es Ciudadanos de Cataluña. Partirán a las 5 de la tarde de ese punto que decimos, irán recorriendo Serrano, y hay que recordar a toda la gente que nos está escuchando que a lo largo del recorrido hay numerosos kioscos donde van a poder ir comprando camisetas, pañuelos, pins, para poder sufragar los gastos de este evento. Si todo va bien y la afluencia de gente lo permite, está previsto que sobre las 6 de la tarde más o menos se llegue aquí, seguramente sea un poquito más tarde, y comenzará ese acto que, recordemos, va a estar presentado por nuestra compañera Ketty Garat. Comenzará con un minuto de silencio, como siempre, y después tomarán la palabra, en primer lugar, dos personas que saben, desgraciadamente, muy bien lo que es convivir con los proetarras y con el terror en las instituciones vascas, Santi Abascal y Regina Otaola. Después llegará el turno de Juan de Dios Dávila y de Toñi Santiago, la madre de Silvia, la niña asesinada por ETA en el año 2002. A continuación, 16 víctimas en grupos de 4 en 4 irán subiendo al escenario para lanzar una frase, un mensaje al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y finalmente será el himno de España el que ponga el broche de oro a esta nueva rebelión cívica que, como siempre, tiene el mismo lema: no más mentiras, no más treguas trampa, negociación en mi nombre no.
Pues muchas gracias a Sandra León. Esta es la primera conexión que hacemos desde aquí con la manifestación en Libertad Digital Televisión y en Es Radio. Luego volveremos porque Sandra estaba en el escenario. También tenemos en la cabecera de la manifestación que empieza en 15 minutos.
Bueno, hay que decir que al menos el tiempo ha sido benigno.
El tiempo acompañado, esperemos.
El tiempo hace un día primaveral, un día maravilloso.
Bueno, yo creo recordar que en las manifestaciones de apoyo a las víctimas de la pasada legislatura solo llovió el día que fueron los políticos.
Pero no, no es que llovieron, es que jarreó de una manera brutal.
Esa me tocó estar a mí allí y fue horrible. Hombre, sí, además estuvimos justo en la misma pancarta y aquello era un aguacero tremendo.
Recuerdo que Gallardón iba haciendo chistes detrás de mí.
Sí, es que es muy gracioso.
Del respeto
es muy gracioso. Gallardón es muy gracioso. Que le caía por la barba a Jaime Mayor, que ese no se ha perdido una manifestación, las cosas como son, tendrá otros defectos, pero siempre ha estado ahí, que le caía por aquí el agua, porque era tremendo. Hasta que alguien le dejó, solo Esperanza Aguirre, llevó uno de esos
gorros
ingleses indescriptibles, pero eficaces. Fue la única que no acabó.
Pero quizá por eso mismo fue de las más emotivas que yo recuerdo, aquella manifestación de los paraguas llenando toda la calle de Serrano. Sí.
¿Qué época nos engañaron? No les importaban las víctimas. Se importaba los votos que eso pudiera sacar.
Yo creo que había de todo. Creo que había de todo. Desde luego había algunos...
Al partido, me refiero.
Que da la sensación de que les importaba bien poco.
Bueno, evidente, la prueba es que no están. No solamente no están, sino que han prohibido que esté ningún cargo de los que ahora tienen que entrar en las listas del partido.
Y es triste pensar que los dos nombres primeros que ha citado Sandra León sean el de Santiago Abascal, fuera de las listas del Parlamento Vasco del Partido Popular, y Regina Otaola, que ha anunciado que deja la política harta de lo que ha visto.
No me extraña. En fin.
Tenemos muchos mensajes que nos llegan, Federico, y lo que me alegra, no sé si es porque es un síntoma, es que casi todos son de fuera de Madrid. Por ejemplo, nos llegan desde Lorca, desde La Coruña, citábamos antes uno de San Sebastián, desde Ceuta.
De Lorca,
que es donde tiene una sede.
Es que no quieren quedar
como Rufete en aquel noble lugar.
Sí. También nos llegan muchos mensajes desde el norte de España. Nos llega también el último que leo desde Pamplona y un mensaje que acabo de leer diciendo: para estos fundasteis Libertad Digital, me siento orgulloso de ser accionista de esta empresa. Por cierto, los mensajes cuestan 1,42 hoy por ser un día especial, y solo por ser un día especial, entre todos los que manden los mensajes vamos a sortear las 3 tazas de César, de Federico y de Luis, y el polo de Libertad Digital con la bandera de España. Y además, un DVD con esta retransmisión que estamos haciendo, que irá para la gente que mande los mensajes al 27442, cuesta 1,42 euros.
A mí lo que me fastidia siempre es que no podamos participar.
A mí también.
Porque
yo polo, por ejemplo, no lo tengo.
Es que alguno pensará, dice, bueno, pero Dieter, claro, lo primero os dará.
¿No? Y las tazas he conseguido hace 2 días.
Recarte lleva la fama, pero Dieter Carda la lana.
Desde Melilla y desde Sevilla también nos están llegando muchos mensajes.
Bueno, pues tenemos delante, me decías, a Adriana, o la vamos a tener.
Sí, en la cabecera de la manifestación está también otro equipo de Libertad Digital de Radio. Decimos Libertad Digital porque aquí todos somos del mismo equipo. Está Adriana Rey y está Alicia González. Conectaremos con ella enseguida. La manifestación, hay que decir, que empieza a las 5 de la tarde, que va a recorrer, creo que es 1,5 kilómetros de la calle Serrano, desde Juan Bravo hasta Jorge Juan.
Oye, un kilómetro es largo, ¿eh?
Es largo.
Sí. Y si es 1,5 kilómetros, es muy largo.
Creo que era
es que esa calle es muy ancha. O sea, y Alcaraz siempre nos lo pone
tan fácil queremos. Sí, apretujaríamos de un abrazo. Pero sí, lo que hay que decir es que se suponía, Federico, que el tráfico se iba a cortar a las 3:30. Nuestros compañeros nos decían que eran las 4:15 y que los coches seguían pasando. Y que hay que decir que el escenario al final no lo han podido poner donde querían, que era en medio de la calle Serrano, y que lo han tenido que poner encima de la acera, invadiendo un poco un carril de la calle.
Es como si se hubieran puesto de acuerdo Gallardón y Rubalcaba, ¿no? Y
bueno, no pueden estar más de acuerdo.
Una fórmula de colaboración para...
Han colaborado en que el 11M nos investigue, ¿en qué no van a colaborar?
Pues es muy eficaz todo en este ayuntamiento.
En fin, solamente funcionan las multas y el entorpecimiento de las tareas cívicas y decentes, que no cuestan nada, No le cuesta nada al ayuntamiento, salvo que impiden su voluntad de molestar.
Hay que decir que la última concentración, recordarás, Federico, nosotros la tuvimos que despedir con esa noticia, y es que hubo que cortarse la concentración, que Alcaraz tuvo que hacer, que quería hacer el discurso más breve, aunque luego la gente le echó para adelante y le dijeron no, lee por lo menos algo de lo que tenías previsto, porque como no había habido previsión, se desbordó la calle de la confluencia con Génova y se hablaba de una sanción que iban a poner a las voces contra el terrorismo.
Si hubiera sido una titiritería progre de estas que paga Alicia Moreno, vamos, no habría...
Habrían mandado una brigada de la policía municipal para ayudar a cortar el tráfico.
Para abrir camino y para que pudieran respirar.
Había pasado no mucho antes en el Día del Orgullo Gay.
Bueno, vas a comparar, por favor.
Y por supuesto la delegación del gobierno le pareció estupendo todo lo que sucedió.
He visto unas declaraciones de Leire Pagín, esa persona que es un prodigio de sensibilidad, de cultura y de talento. Nunca sé qué es lo que tiene más. Diciendo que se ha dado una vuelta por las televisiones, al parecer desconocía este invento que ya tiene algunas décadas. Y que hay que intervenir en los contenidos, que hablan mal asustada, de ella.
Sí. Y de José Blanco también.
Bueno, es increíble, pero ¿cómo es posible?
Bueno, vamos a acudir, si os parece, a la cabecera de la manifestación. Me dicen que Adriana Rey lo que tiene problemas es para escucharnos, así que nosotros conectamos con Adriana. Vamos a conectar en unos momentos. Enseguida recuperamos esa comunicación con Adriana, que está en la cabecera de una manifestación que comienza en 9 minutos, comenzará ese recorrido.
8:30.
8 minutos ya.
Bueno, ahí dicen las 5, salvo en los toros, en España las 5 nunca son las 5.
Y en este caso sin permiso de la autoridad competente.
Contra la autoridad competente.
Y nos están llegando muchos mensajes desde Cádiz, Cuenca, Valencia, Vitoria, Mallorca, Gran Canaria, Villaviciosa, Deodón, Castellón, Campanario, Murcia. A mí me llama uno la atención, dice: maldita gripe, es la única vez que no voy a estar con las víctimas del terrorismo. Y otros que dice que estaba triste porque desde Zaragoza solo venían 15 en un autobús. Eso, los 15 pueden valer por otros 150.
Por cierto, veo ahora en un mensaje que Alternativa Española se ha sumado a la manifestación. Dice, aunque Federico no la nombre, nombrada queda. Otra cosa es que pierda la costumbre de ponerme querellas. Claro, esto crea, digamos, un clima poco favorable, pero en fin.
El que tampoco estará en la manifestación hoy es Rubalcaba, pero por equivocación. Ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros dijo que creo que hay una manifestación el domingo, ¿no?
Después, sí.
No, señor Rubalcaba, es hoy la manifestación.
No, sí, él lo sabe perfectamente.
Es malo, ¿eh?
No podemos volver a esa rueda de prensa que dio Rubalcaba el viernes. Vamos a ver si ahora sí podemos conectar con Adriana. Adriana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter. Ya ha llegado el día, el 5. A las 5, faltan escasos 10 minutos. Como podéis ver, el ambiente impresionante. Ya está comenzando a avanzar la cabecilla con ese lema: no más mentiras, no más treguas trampa. Os podemos decir que la recepción de los 3 expresidentes del PP Vasco, Jaime Mayor Oreja, Carlos Iturgaiz y María San Gil, ha sido impresionante. Ovacionados por toda la gente que se sitúa aquí en los márgenes de la calle Serrano. Está lleno a reventar. El ambiente es un ambiente festivo, pero también un ambiente de reivindicación. Al fin y al cabo quieren lo que llevan pidiendo muchos meses, y es que no se le dé concesiones a los terroristas, a los asesinos. Aquí hay muchas víctimas también. Está la madre de Irene Villa justo detrás de mí. Está también Teresa Jiménez Becerril, Pilar Elías, Santiago Abascal, Regina Otaola, en fin, un sinfín de personalidades que ya habían confirmado esta asistencia y que hoy están aquí para defender a las víctimas y, bueno, al fin y al cabo, pedir lo que debe de ser. En un sistema democrático se supone que sobran las palabras en este sentido, pero se tiene que pedir que las víctimas tengan sus derechos y que sean respetadas, Dieter.
Pues muchas gracias, Adriana. Cuando tengas testimonios también de las víctimas, porque estamos viendo detrás
a
la madre de Villa.
De Irene, sí. Que además es uno de los mensajes que tenemos aquí en los banners, precisamente estamos teniendo ahora María Jesús González. Dice, porque digan lo que digan los terroristas, no hay que hacerles caso. Siempre mienten. Lo único que hay que hacer con los terroristas, aunque digan que se arrepienten y pidan perdón, es que cumplan las penas íntegramente y luego, además, que se arrepientan y pida perdón. Pero esto de pedir perdón para no cumplir la pena, no, hombre, eso no es arrepentirse.
Es curioso porque en todos los mensajes de las víctimas del terrorismo nunca hemos escuchado y que el gobierno, si puede, vuele a la cúpula de ETA con una bomba y que no. El gobierno que puede, si puede, mate a los terroristas. No, simplemente han pedido justicia y Estado de Derecho y lo que estamos viendo ahora en
bueno,
las imágenes...
Bueno, empieza esto ya a cundir, todo moverse. Como siempre, banderas españolas. Antes, cuando iban los partidos, pues había algunas banderas autonómicas. Ahora ya ninguna. ¿Para qué? Si es verdad, si es que los matan por ser españoles y solamente los que tienen una idea de España muy, muy acusada, casi condenada, dirá alguno.
Citabas pues a María allí. Jesús González, ¿quieres hablar con ella? Federico, te escucha
bueno,
ya.
Bueno, pero por supuesto. María Jesús.
María Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás viendo y cómo prevés, porque tú ya has participado en muchas manifestaciones, cómo ves la afluencia hoy de gente?
Pues yo la veo maravillosa, hay muchísima gente y yo todavía, como estoy en una moto sentada y no estoy a la altura, pero veo gente por todos los sitios y va a ser un éxito como siempre que los demócratas nos juntamos a pedir justicia, la gente del pueblo, la gente buena del pueblo nos sigue porque es así.
María Jesús, hay un problema de fondo. ¿Por qué antes los partidos políticos, todos, excepto el PSOE, que estaba negociando, etcétera, participaban en las manifestaciones, ocupaban las cabeceras, etcétera, y ahora han desaparecido? Es que las víctimas son como los leprosos de la nueva sociedad, que tenemos que hacer como que no pasa nada.
Bueno, los partidos políticos son una cosa muy rara, que están con nosotros cuando les conviene y cuando no, pues nos dejan de su mano. Pero yo casi lo prefiero, porque no nos tachen de políticos, ni de un partido, ni de otro. Cada uno de sus partidos va a lo suyo y nosotros solamente vamos a reivindicar memoria, dignidad y justicia. Y nada de política de ninguna clase.
Pues María Jesús, por cierto, en... la última concentración que estuvisteis, la afluencia fue masiva y os sorprendió. ¿Cómo estáis viviendo la afluencia de gente a esta manifestación?
Pues yo creo que va a superarlo todo aquello. La verdad es que la concentración, que solamente esperábamos que se llenara la placita esa de Colón, y no solamente fue la placita, que fue la calle La Castellana, la calle Serrano, Juan Bravo... Bueno, todos los aledaños estaban cortados. Estábamos muertos de miedo porque pensábamos que nos iban a poner una multa por haber cortado la circulación, ya que no teníamos permiso. Pero bueno, afortunadamente no lo tuvimos que pagar y además la gente se agolpó con nosotros sin precedentes. O sea, eso no se lo creía nadie, ni nosotros mismos.
Pues muchas gracias, María Jesús.
Tenemos gracias, que María Jesús.
Cortando porque tiene que seguir andando la manifestación, sí. Pero siempre es un placer hablar con María Jesús, con la madre de Irene Villa. Por cierto, cuando antes decías tú, les han matado, les han atentado por ser españoles. Ella era funcionaria en una comisaría donde se expedía el DNI, ese era su trabajo, y por eso le pusieron una bomba a su coche en el que iba su hija al colegio.
Por cierto, es interesante, y yo creo que en esta manifestación queda de manifiesto, como en tantas ocasiones, que aquellos que acusaban a las víctimas del terrorismo de ser una mera marioneta y un títere del Partido Popular ya han visto lo que hay.
Sí.
Es decir, las víctimas del terrorismo tienen una voluntad propia, tienen unos objetivos propios, en algún caso, para suerte de todos los españoles, coincidían con el Partido Popular, ahora parece que esa coincidencia no existe tanto, y sin embargo salen a la calle exactamente igual, porque no es el Partido Popular quien las mueve.
Es
en
más,
todo caso ya se arrastraron.
Es más, como de costumbre, Alcaraz nos meten unos líos. Es que, claro, si no, no sería Alcaraz,
pero,
sería la Lotería Nacional.
Bueno. Perdón, Federico, ¿cómo no nos vamos a meter en esos líos? Supongo usted que es extranjero y que llega por primera vez a España y escucha las palabras de una mujer como la madre de Irene Villa, a la que le han volado literalmente las piernas, diciendo, teníamos miedo, hablando de la concentración anterior, de que nos fueran a multar. Es decir, un país donde a las víctimas del terrorismo tienen miedo de que les multen.
Que nos iba a multar porque no cabían en la plaza.
¿Pero qué país es ese, por Dios?
Perdón, pues el país donde, sin embargo, a los terroristas se les financia. Y curiosamente, el último libro de Miquel Buesa, que acaba de salir, una de las cosas que demuestra con datos evidentes es que ETA se mantiene sobre todo de las subvenciones públicas, es decir, del dinero de nuestros impuestos. No hay ningún país del mundo que financie a sus terroristas nada más que España.
Bueno,
es bien
Gaddafi financiaba a los suyos, hasta que le metió una bomba, hasta que le metió una bomba a Reagan por el cuarto de baño. Y entonces ya dejó.
Pero no mataban libios.
Ah, no, no, bueno, tanto no. Bueno, acaba de llegar Luis Herrero y ya ha empezado a temblar. Porque claro, cuando yo he llegado ya estaba la temperatura César. Claro. Luego veremos, tendremos que negociar.
Entraremos en calor ahora cuando empiece el...
Yo lo veo, lo he visto, yo llevo temblando un rato, entonces veo entrar a Luis todo veraniego y mediterráneo, ay pobre. Efectivamente, al minuto ya estaba haciendo así.
Bueno, pero ahora me pondré la escafandra esta
que traigo. La zamarra.
Os venía oyendo y tengo que decir que lejos de producir un mensaje así como melancólico, que cualquiera diría, jo, qué tíos más cenizos y tal, están quejándose, fíjate, el partido mayoritario no acude, los medios no apoyan, el gobierno boicotea, el ayuntamiento se hace longuis, sí. Son todo, objetivamente son todos motivos para estar más bien tristes, ¿en qué país vivimos? Sin embargo, si lo miráis con perspectiva, lo que amerita el comportamiento de algunos hombres buenos, pocos, pero buenos, sí, es precisamente la lucha contra esa adversidad, es decir, lo que convierte el acto de hoy y el protagonismo de las personas que han tenido la valentía de acudir a esta convocatoria es precisamente el tener que sobreponerse a todo ese cúmulo de cortapisas y de historias, ¿no? Así que es un día jubiloso, es un día de ciudadanos, los ciudadanos que se rebelan contra la disciplina de los partidos, contra los intereses electorales, contra lo políticamente correcto, contra la comodidad, etcétera. Eso es lo que hace que... A mí me parece que es un día de verdad...
Bueno, lo que decía María Jesús González, dice, mejor, si no están los políticos, mejor, claro. Mejor. Es verdad, se lo decía el clásico, no es muy fino, pero popular, el buey suelto, bien se lame, bien se lame.
De todas formas, ha sido llegar Luis, al que le estábamos tendiendo esta trampa para que llegara, digo, tiene que poner el toque de optimismo, ha sido citar a los políticos y han aparecido
sí, Carlos Iturgay,
Jaime Mayoreda y María Sangil salían en las imágenes. Por cierto, estamos viendo
la cabecera, ahí está Santi, ahí está Alcaraz, ahí está... Teresa Jiménez Becerril, Regina Otaola,
Ángeles Domínguez, como la presidenta de la Asociación
como
de
Víctimas. Estamos siempre los mismos, ya nos conocemos.
Sí, la verdad es que sí.
Ahora, esa es la imagen que si yo fuera Basagoiti, no querría haber visto jamás. Es decir,
Tres presidentes antes de él.
Es decir, ¿por qué diablos los tres que le han precedido pueden estar, acuden? Y él no, ¿qué pasa?
Es sencillo, porque ya no son irres.
Ya, pero fíjate, eso
era
es...
Era feo, pero...
Pero es que hay estampas que son mucho más elocuentes que 10.000 discursos. O sea, que cuando la gente dice, no, es que os habéis pasado, el Partido Popular no ha cambiado, míralo, aquí lo tienes. Es decir, esto ya no es un editorial, ya no necesitas ningún tipo de letra
pequeña. No, hay, decía antes, no hay ni un solo candidato municipal y ni un solo candidato autonómico. Y recordemos que en otras manifestaciones convocadas también por Alcaraz, desde Aznar hasta Rajoy, pasando por todos los líderes regionales, municipales, etcétera, estaban ahí, más los que querían serlo, que también se pegaban por si acaso. Hasta Celia Villalobos, que le decía a Aznar, vaya pelo que llevas, y le contestó una cosa irreproducible. Por piedad, porque es un día jubiloso, no voy a repetirla.
Pero parece que la no presencia de Basagoiti demuestra todo eso, del acuerdo pleno entre el Partido Socialista y el Partido Popular, más allá del pacto en el País Vasco, y para llevar a cabo un proceso de negociación en secreto. Lo singular y lo extraño y lo curioso es que ese proceso en secreto tenga el aval del Partido Popular y que ese proceso en secreto pues no tenga trascendencia para los ciudadanos.
Es, Pablo, todavía más sórdido. Es que ellos, al mismo tiempo que denuncian que están negociando, dicen que creen al gobierno cuando dicen que no negocia, a pesar de que está llevando a todos los asesinos más salvajes de la historia de la ETA a casita como el lobo por Navidad. Pero
¿cómo no va a negociar? Sí, perdona, Federico. El lunes prácticamente están parando la presentación de Batasuna, la representación de Batasuna en sociedad.
Bueno, si veíamos antes en la manifestación en la cabecera Regina Otaola. ¿Quieres hablar con la alcaldesa de Lizarza, Federico?
Luis, que es el que está, además así va entrando en calor. Se acaba de poner una... Bueno, Regina, desde luego, saludos, enhorabuena por haber dejado ese matahombres que dicen en Teruel, que es la política, y matamujeres también, claro. Pero sobre todo por seguir estando ahí. No sé si no. Sí.
Federico, sí te oigo.
Ah, bueno.
Vamos, quiero decirte que yo sigo todavía, sigo al frente de Lizarza, sigo en las juntas y sigo trabajando por aquello en lo que creo, que es la libertad en España, ¿eh? Y la derrota del terrorismo. Y no hay más.
Oye, Regina, una duda que tengo, aunque no sea el momento para meter el dedo en el ojo a nadie. ¿Ha habido algún tipo de consigna más o menos organizada a través de SMS, algún tipo de comunicación interna en la estructura del Partido Popular del País Vasco para desanimar a la gente que quisiera venir a hacerlo?
Pues yo, que yo sepa, no. O sea, no creo que haya habido ningún SMS, pero lo que no ha habido es una actitud activa para propiciar que la gente, por ejemplo, viniera aquí o para dar a conocer que hoy estaba la, teníamos la manifestación aquí. El hecho de SMS en contra, yo no lo sé, yo desde luego no he recibido nada, claro que tampoco a mí me mandarían, ¿verdad? Pero bueno, quiero decir que no he recibido nada, pero sí sé que, bueno, pues que se dijo igual, ponemos un autobús, no se ha puesto nada, o sea, es un poco el... vamos a dejar pasar.
Bueno, y la idea esta de tener ahora mismo, algunas veces las cámaras de Libertad Digital están enfocando a Jaime Mayor, a sí. Carlos Iturgaiz y a María San Gil, y sí. Sin embargo, la ausencia clamorosa del actual presidente del Partido Popular en el País Vasco, estando los tres que le han antecedido en el cargo, ¿a ti no te parece que a los militantes del Partido Popular allí en Euskadi les puede producir algún tipo de desgarro, en fin, bueno, más que justificado?
Que a mí me da pena. El bus dijo que no podía estar. Yo creo que tenían que haber estado aquí, que es mucho más importante estar aquí que hacer cualquier tipo de campaña para las elecciones. Creo que la campaña está con las víctimas y con la defensa del Estado de Derecho y de la dignidad de España, ¿no? Creo que hoy tenían que haber estado aquí y nada más. Y luego, bueno, pues serán los ciudadanos los que decidan.
Bueno, pues Regina, muchas gracias por haber atendido la llamada de Libertad Digital Televisión y de Radio, y muchos besos, que sabes que aquí te queremos mucho.
Y yo a vosotros, muchas gracias, un abrazo a todos.
Le decía esta semana a Regina Otaola en nuestros micrófonos, le pedía al presidente del Partido Popular Vasco que estuviera en esa manifestación, también a Mariano Rajoy, pero yo sé sí. que Regina Otaola en compañía de María San Gil es plenamente feliz.
Sí, bueno, yo también lo sería. No podría decir lo mismo de los convocados, que de todas maneras no iban a acudir. Bueno, creo que ya tenemos este personaje que periódicamente, cada mes, cada dos meses, nos meten unos líos morrocotudos, pero es así, lo queremos así, es eso. Recuerdo cuando soportaba campañas, llegaron a sentarlo en el banquillo mientras soltaban etarras, a Francisco José Alcaraz lo sentaban en el banquillo y so pena lo injuriaba minuciosamente, fueron condenados y tal, pero esas condenas nunca salen en los medios. Pero el caso es que ahí está Alcaraz y yo creo que le puede pasar lo mismo, que como no hay políticos, pues en el fondo están más libres. Hay algunos políticos, pero vamos, no de los que se presentan a estas elecciones.
En activo ninguno. Porque hablo con conocimiento
mayor
de causa.
Sí.
Hablo con conocimiento de causa. En activo ninguno.
Sí. O sea, ni mayor oreja. Lo ves
euroactivos, ya sabes que es una contradicción.
Es activo en la distancia.
Sí, activos sí. O euros. O sea, en fin.
Hombre, hay ahora diputados autonómicos del PP, alguno. Me consta que están yendo, pero vamos, a título absolutamente personal.
No, claro, pero si es que, bueno, dice Regina, no ha habido SMS, ¿no? Orden estricta. Hasta el punto de que varios habían dicho que iban y al final toque de pito y aquí no se
le ve, ¿no? Al
bueno,
final
este
no ha ido, ¿no?
Es uno de los que había, además,
se
dicho,
comprometió.
Ahora sí, porque la otra vez era el Papa, claro, el Papa, si no hubieran ido los del PP, se hubiera quedado solo, Santiago de Compostela, y el hombre solo en aquella
no
plaza.
Bien. En esta ocasión, claro. Quien no se ha puesto un acto en La Rioja, se lo había puesto en Cataluña, si no se lo habían puesto en Asturias. ¿Te está escuchando ese hombre que nos mete en tantos líos, Federico?
Bueno, Francisco José Alcaraz.
Buenas tardes.
Bueno, ya no sé las manifestaciones que llevamos. Tú allí, nosotros aquí. Bueno, nosotros aquí, o allí, o allá, o acullá. Y tú ahí enredando. De nuevo, parece que esto no tiene mala pinta.
Bueno, la verdad es que está siendo un éxito. Desconozco hasta dónde llega la manifestación por la parte de atrás. Sí sé que la zona de adelante, bueno, prácticamente está casi llena. La verdad es que la ciudadanía ha respondido como siempre y aprovechado además para agradecer a Radio Libertad Digital, que ha servido de altavoz y ha sido el principal altavoz de esta manifestación. Gracias a vosotros y a todos los trabajadores de Libertad Digital y Radio hemos conseguido este éxito, que es el éxito de no solamente de las víctimas, sino de todos los españoles.
El éxito es suyo, nosotros solamente le acompañamos, pero ya le empiezo a ver emocionado, don Francisco José. Eso es que la movilización ha vuelto a superar sus expectativas.
Sí, la verdad es que ya hace un rato ya he llorado un poquito y sí que está superando la expectativa. Y sobre todo siempre tengo que recalcar el comportamiento cívico de la ciudadanía, tanto a la hora de portar pancartas, los mensajes y cómo están contribuyendo a que el desarrollo de esta manifestación se lleve con total normalidad.
Francisco José, soy César Vidal. Bueno, finalmente el respaldo de los partidos políticos ha brillado por su ausencia, salvo alguna excepción, como es el caso de Ciudadanos. Tampoco hay una gran afluencia de medios, aunque algunos nos hemos volcado en cuerpo y alma. Esto, de nuevo, es un triunfo del pueblo llano sin ayuda de la gente de arriba, ¿no?
No solamente que no muestren ayuda, sino que me consta que se ha puesto muchos obstáculos para que esta manifestación pueda tener el éxito que está teniendo, y la verdad el boicot informativo que hemos vivido en esta última semana, similar a la del 6 de noviembre, pero ya estamos viendo que la ciudadanía sabe dónde tiene que ir, sabe qué tiene que escuchar, sabe qué tiene que leer para estar informada y para estar y ser parte de esa rebelión cívica que es una resistencia frente a las imposiciones que quieran ponernos la clase política, y por lo cual una gran parte de las víctimas del terrorismo y de la sociedad civil no estamos dispuestos a tragar.
Hola, buenas tardes, sí. Don José. Soy Pablo Planas. Quería hacerle una pregunta, perdón.
No, sí, sí, no, sí. No, es, en fin, aparte ya es colaborador tuyo.
Sí.
O sea, sí, hay que atender a los colaboradores, ya que pagamos poco.
Sí. No, quería saber si usted tiene programado o si entre las víctimas está prevista alguna agenda para tratar de unificar otra vez posiciones y posturas, porque en fin, es una pena que haya una cierta división en las víctimas, y es una pena que afortunadamente, en fin, pues la gente sigue apoyando, en fin, la gente que no participa directamente en las asociaciones, pues como vemos ha acudido a esa manifestación. ¿No cree usted que tendrían que, en fin, sentarse a negociar o a hablar las propias, no a negociar, que es una palabra fea, a hablar?
Muy fea, además, tal y como las gasta el gobierno, mejor no usarla ya. Sí. Además negocian, hacen negocio con eso.
Siento por una parte no coincidir con su diagnóstico, porque creo que las víctimas que están aquí hoy son las mismas que estuvieron en la pasada legislatura. Quienes están ausentes son las juntas directivas. Por ejemplo, si hablamos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, casi la mayoría de las víctimas del terrorismo que van a intervenir o las que están detrás de mí son de la UOT. Cuestión muy distinta, y aparte es lo que quieran hacer la junta directiva, pero que no es representativa de lo que piensa el colectivo en su conjunto. Creo que el colectivo, lo que siente cada víctima como individuo, está muy por encima de la sigla. Y por otra parte, creo que es importante que las víctimas estemos divididas, porque hay víctimas que están a favor de la negociación, de la excarcelación de los presos, y quiere apoyar al gobierno en la negociación. Y por lo tanto, yo exijo que se me desvincule de ese tipo de víctimas, porque obviamente no comparto esos principios.
Don Francisco José, le dejamos ya, que sabemos que la cabecera tiene que ir avanzando poco a poco. Darle las gracias por el apoyo que ha tenido desde siempre, que nos ha dado a esta casa, y nosotros simplemente intentamos corresponderle en la medida de nuestras posibilidades.
Muchísimas gracias.
Sí, siempre está.
Álvaro del Manzano siempre está.
Siempre está. Recuerdo una vez cuando presentamos un libro que dio orden a Aznar de que no fuera nadie, y no fue nadie del gobierno y del PP, excepto Álvarez del Manzano. La única vez que he tenido que rectificar mi idea sobre los democristianos.
Le debe pasar como a Regina Otaola, que nunca le llegan los SMS de censura.
No, que hace... Que,
como
no,
que no,
ah, pues
si
no,
no tengo
sé,
móvil.
Recordemos
que Álvarez del Manzano es el alcalde de Madrid que más votos ha obtenido nunca en toda la historia.
Sí, y además no hay... este nunca hubiera amenazado con multar a las víctimas.
Y nunca hubiera dejado 7.000 millones de euros de deuda.
8.000.
8.000,
confesado 7.
Hay que recordar que el libro al que hacía referencia Federico se titulaba Con Andar y contra Aznar.
Sí. Tiene más mérito que esté Álvarez del
Mar. Por eso, oye, nadie, ¿eh?
Bueno, las imágenes que estamos viendo ahora mismo en la televisión, nuestros oyentes, que además mucha gente nos está escuchando desde la propia manifestación y que también nos mandan mensajes, dice, ¿no estáis oyendo los gritos desde la calle Serrano? Gracias a Dios está bien sonorizado.
Pero es impresionante el espectáculo.
Pero es impresionante la marea humana que ahora mismo se puede ver en la calle Serrano, todo como decías, Federico, con banderas de España.
Pues claro, si es que al final los matan por ser españoles y los defendemos porque son españoles. O sea, no digo que si fueran tunecinos no fueran iguales seres humanos, pero no son nuestros. No los matarían si, por ser tunecinos. Los matan por ser españoles, de uniforme o sin uniforme, niños o ancianos. Los matan porque son de nuestra nación y tenemos que defenderlos. Por eso no hay más que banderas españolas. Lo normal, y también es normal, que partidos que han abdicado de su condición nacional, pues no estén. Casi mejor, la verdad.
Vistas las imágenes, Federico, parece claro que el éxito de esta convocatoria es que no están los que no la han apoyado los partidos, como decías al principio.
Pues la verdad es que tenemos ya el titular en el periódico que tan acertadamente diriges. Ovación a San Gil, Iturgaiz y Mayor a su llegada a la manifestación ha sido inmediato, ya no por lo que representan, sino por la diferencia que representan.
La parte de la dignidad.
Hombre, es que han sido además sí. Tres figuras. Yo recuerdo cuando Mariano Rajoy Brey protagonizaba en la cabecera de la última gran manifestación del PP, la cabecera, claro, a un lado llevaba a María San Gil y al otro llevaba a Ortega Lara. Y está ahí grabado porque lo grabamos nosotros y a los dos lados cuando está en el estrado. A la una la echó del partido y el otro se ha ido, ¿eh?
Una persona que conoce muy bien a Jaime Mayor Orejas, Cayetano González, que está en esa manifestación y que es de ahora mismo nos escucha, Federico.
Cayetano. ¿Me escuchas?
Sí,
sí. ¿Sí o no?
¿Cómo lo estás viviendo, Cayetano?
Sí.
Pues mira, yo quiero destacar dos cosas muy simbólicas que están sucediendo. Una, la que estabais comentando ahora, la llegada de Jaime Mayor, María San Gil y Carlos Iturgaiz, que yo también quiero recordar que han sido los tres presidentes del Partido Popular del País Vasco que han tenido que enterrar a muchos compañeros concejales y cargos públicos en años muy duros, ¿eh? Y yo creo que eso la gente lo tiene en la retina y les ha premiado con una ovación magnífica. La segunda cosa simbólica que quiero destacar es la cantidad, la marea de banderas de España, que yo creo que simboliza lo que la gente quiere hoy manifestar, ¿eh? Que España está por encima de los partidos políticos, de las disputas, de las disquisiciones, y que a ETA lo que hay que hacer es derrotarla, porque ETA lo que quiere es destruir esta gran nación que es España. Y yo creo que eso está quedando hoy muy de manifiesto por las calles de Madrid.
Bueno, yo no sé, Cayetano, que yo creo que ha sido a todas las manifestaciones. Por empiezo supuesto. A pensar que alguna ha sido dos veces, aunque parezca imposible, porque bueno, nadie se preocupa tanto, digamos, por las víctimas, incluyendo no solo las españolas. Estoy recordando las argentinas, víctimas de los pistoleros, de los terroristas que ahora, por desgracia para ese pobre país, ocupan el poder. Que, bueno, que también recuerdo en Salamanca, que estaba, me parece, también Aznar, no sé si la última o la penúltima vez.
En el último congreso de febrero pasado.
Bueno, que quiero decir que las víctimas se parecen en todas partes, pero hay algunas, las más abandonadas, que son naturalmente las que más nos conmueven. ¿Cómo crees, digamos, que se va a valorar después de esta manifestación? ¿El blackout, el apagón informativo se mantendrá o mañana habrá alguna nota de seis líneas de agencia o algo así en los medios?
Yo creo que algunos medios de comunicación que pueden tener mala conciencia por el tratamiento dado en los días previos a esta convocatoria intentarán sacudirse esa mala conciencia dedicando un poco más de espacio. Los medios más afines al gobierno, evidentemente, la ningunearán, como ningunearán esta manifestación el gobierno de Zapatero. pero da lo mismo. Quiero decir, la rebelión cívica sigue teniendo fuerza y sigue teniendo vida. Y hoy se está demostrando en las calles de Madrid. E insisto, esto está por encima de siglas como el PSOE, como el PP o como UPyD, por poner tres ejemplos de partidos que, salvo honrosas excepciones del PP, como las que he dicho antes, pues hoy no han querido estar junto a las víctimas. Yo creo que junto a las víctimas hay que estar siempre, sin ninguna duda, convoque con quien convoque. Porque tú hablabas ahora de las víctimas más olvidadas, quizás refiriéndose a Argentina, a Victoria Villarroel y todas esas víctimas ejemplares. Pero es que yo creo que en España, a medida que se acerque, que Dios quiera que sea más pronto que tarde el final de ETA, el gran peligro que va a haber es el olvido de las víctimas del terrorismo. Y eso, somos muchas personas decentes en España que no lo vamos a consentir, y cada uno en su ámbito va a hacer lo posible para que eso no sea así.
Una última pregunta te quiere hacer Luis del Pino.
Cayetano, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Estoy escuchando detrás tuyo gritos de Zapatero dimisión. Esta es una manifestación donde evidentemente se manifiesta el rechazo de los españoles a la banda terrorista ETA, pero también el rechazo a una política que desde el gobierno se emprende y que es percibida por la ciudadanía como una cesión ante los terroristas, que podría conducir a que al final tuviéramos un final sin vencedores ni vencidos, como más o menos venía a pedir Patxi López hace no mucho.
Vamos a ver, Luis, tú sabes igual o mejor que yo que la gente no olvida que Zapatero negoció políticamente con ETA en la pasada legislatura y que lo ha seguido haciendo de otra manera en la actual. Y eso la gente ni olvida ni lo quiere dejar pasar, y por lo tanto el grito más espontáneo y más fuerte que se está oyendo es el de Zapatero dimisión. En fin, yo creo que tampoco Zapatero es el único culpable. Yo creo que en ese saco habría que meter al ministro del Interior, al presidente de los socialistas vascos, en algunos aspectos al actual Lehendakari. Es decir, el Partido Socialista está teniendo un comportamiento indigno en este tramo de la legislatura en lo que se refiere a ETA, ¿no? Bueno, los españoles tendrán que juzgar en las urnas y que sea lo que Dios quiera, ¿no?
Pues muchas gracias a Cayetano González, que hay que recordar que es el director del Observatorio de Víctimas del Terrorismo de la...
Hay muchos observatorios, lo que pasa es que este ejerce.
Sí, este...
hay además mire que predica. Hay observatorios por ahí, que no observan nada,
además
de hecho...
Además de observar, actúa, ¿no?
Bueno, pues claro, hablando de observar y actuar, mucha gente está llamando al Ayuntamiento de Madrid para informarse en el 010 sobre el itinerario de la manifestación, desde dónde sale y desde dónde acaba. Pero no les pueden contestar, dicen, ni dar información desde el Ayuntamiento, porque desde la delegación del Gobierno no les han dicho nada, no han informado de esta manifestación. Es a efectos prácticos y políticos como si ahora mismo en la calle Serrano no estuviera pasando nada fuera de lo normal o lo habitual.
Ejemplar.
En los sábados más.
Sí, que... No te compras la gente, ¿verdad?
Mira, una de las pocas cosas buenas que tiene Gallardón es que no falla nunca. Siempre en el mal, pero nunca falla, es coherente, es como Rubalcaba, ¿ha hecho el bien alguna vez? Yo lo desconozco, tal vez de niño o de adolescente, pero luego no... ¿Sabes, Luis, que he podido comprobar que efectivamente no es calvo y que es del Barça?
¿Pero qué me has dicho?
Es tan falso que todo lo suyo es mentira, no es calvo. No es calvo, es del Barça y además no quiere ser presidente del gobierno.
Pero ya sé que se pueden malinterpretar mis palabras, pero sí. Hasta cierto punto es lógico que Rubalcaba no haga nada para que el éxito de esta manifestación
va contra él,
tiene una cierta lógica, contra el gobierno y contra el partido. Pero vuelvo a repetir que no hay ninguna lógica que justifique el comportamiento de otros partidos que no están en el gobierno diseñando una estrategia que va contra la dignidad de las personas que hoy se han manifestado. Por eso creo que a la hora de adjudicar responsabilidades conviene también hacer una jerarquía. Es decir, pues el PSOE no va a ir contra sí mismo, no va a decir me voy a manifestar contra mi propia política.
Bueno, si le dejas a Zapatero lo hará, haciendo la política contraria a su política.
La oposición sí, y luego a mí me sorprende, fíjate, más que la oposición sí, en teoría, ¿no? O sea, es que como yo recuerdo, y tú mejor que yo, que cuando las manifestaciones contra el terrorismo que eran apoyadas por el PP tenían unos registros clamorosos de participación, el propio PP se jactaba de haber sido el que había llevado a los manifestantes.
Ya.
De tal manera que había una correa de transmisión entre las asociaciones que convocaban y los partidos que la llenaban, según los propios líderes políticos. El hecho de que una manifestación de esta naturaleza pueda ser un éxito al margen de la estructura de un partido
pues al partido lo señala de una manera inequívoca ante la opinión pública. Por eso yo creo que los partidos, pues, o sea, si yo ahora fuera, no sé, Rajoy o alguno de los dirigentes del partido, procuraría, no estar viendo lo que está pasando, porque, bueno, pero ¿qué pasa aquí? O sea, la gente tiene vida propia, sí. no depende
hasta
de...
puede votar independientemente.
Claro, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no me obedecen? ¿Por qué no van al ritmo? Pero esa propia reflexión dice bien, ¿de acuerdo? Pues en un acto de perversión de la condición humana, el Partido Popular dice, no, mire usted, yo no quiero asociaciones de víctimas que vayan por libre y que no estén en la partitura del concierto que yo estoy tocando. Yo quiero asociaciones asilvestradas, quiero que sean correas de transmisión con mis intereses, que actúen cuando a mí me convenga que actúen, en la medida en que a mí me convenga que actúen, con la intensidad que a mí me convenga que actúen. Bien, dices... Como la maldad es conocida y por otra parte no la vamos a poder erradicar,
no, pues está en la condición humana.
Sirve para analizarlo, pero ¿y los medios? Es que a mí eso es lo que me deja perplejo. Es decir, ¿por qué Pedro J., por ejemplo, o por qué Intereconomía? Yo estuve el lunes.
Bueno, perdona, creo que le vamos a dar a Intereconomía, le vamos a dar nuestra señal, ¿no?
Sí, yo no pensaba decirlo, no, más que nada para que Recarte no se lleve las manos a la cabeza, pero al final nos la han pedido la señal para poder
pues me alegro.
Transmitir
pues yo me alegro,
directo,
yo me alegro, te digo que me alegro.
Que presenta Susana Criado, por lo menos hacer unas conexiones y también emitir los discursos de Francisco José Alcaraz y de las víctimas, y Federico ha dicho que hay que dárselo y nosotros...
Pues, sí, pues porque si estamos diciendo que hay que ayudar a las víctimas, aunque tarde, mal y nunca... Pues...
Y además nosotros vamos sobrados, aparte, si lo podemos pagar nosotros solos.
Es la señal original, ¿no? La nuestra es la original.
Sí, no,
la original, primera y la última, no hay otra. Sí, o sea,
la original no, la única. Precisamente estamos viendo imágenes desde una azotea donde hemos instalado otra cámara, son imágenes del recorrido de la manifestación de Serrano. Si te parece, Federico, vamos a irnos hasta la cabecera, donde está el escenario, que ahí está Sandra León. Alzo la voz porque creo que con la música le va a ser más difícil escucharnos a Sandra. Sandra, ¿qué ambiente se está viviendo y cómo va si ves tú ya la cabecera de la manifestación desde el escenario?
Pues hay que decir, Dieter, que yo de momento desde aquí no veo la cabecera de la manifestación, pero lo que sí veo es una multitud impresionante. Ahora mismo la calle Serrano, a la altura de Goya, está completamente abarrotada. Desde aquí yo solo veo gente, pero no veo la cabecera, con lo cual no sabemos si van a poder llegar hasta aquí o, como nos decía Alcaraz esta mañana, van a tener esas personas que van a hablar después, posteriormente, escaparse por los márgenes para poder llegar hasta aquí. Aquí en la calle Serrano, a la altura de la Plaza de Colón, hay reservado un espacio que podéis ver a mi espalda, que está vacío, está reservado para, en caso de que eso suceda, los oradores, la gente que va a hablar, puede acercarse hasta aquí sin problemas. Vemos solo banderas de España, muchos carteles, muchas pancartas, basta ya de mentiras, negociación en mi nombre no, también desgobierno de traidores, vemos por allí, y peticiones de justicia y dignidad para las víctimas. Y gritos, como estáis escuchando ahora mismo, de Zapatero Dimisión.
Pues muchas gracias a Sandra León. Hablabais de los medios de comunicación que lo están cubriendo. No sabemos qué información van a dar y la importancia o relevancia que le van a dar, pero los medios que han ido a cubrir esta manifestación son la agencia Europa Press, el diario El Mundo, VO7, la agencia EFE, Televisión de Castilla-La Mancha, Onda Madrid, Telemadrid, Intereconomía y Televisión Española. Y paramos de contar. Estos son los que tienen allí...
Bueno, que han mandado una cámara para grabar algo.
Es, o sea, ni Antena 3, ni Telecinco, ni Canal
Por los, favor, ni la Televisión secta, Española, ni... Primera, Segunda, Tercera...
La televisión española sí que está, pero lo que es...
¿Y Euskal Televista tampoco?
De la lista que me ha pasado a mí ahora mismo, no.
Ni TV3.
TV3 tampoco.
Y eso que van los de Ciudadanos, el único partido, además es un partido catalán.
Déjame que cite un mensaje y de paso recuerde, porque no estaba Luis Herrero, que la gente que esté mandando mensajes durante la manifestación de hoy, que cuestan 1,42...
He oído perfectamente.
Del sorteo de las 3 tazas.
He oído con más escarnio todavía que César ya tiene tazas.
Sí, sí, Luis, pero de hace 72 horas. Perdona, no tengo polo, ¿eh?
Yo tampoco.
No tienes polo, ¿no?
No. Bueno, hay un mensaje...
Propongo que amordacemos. Un día vamos a secuestrar a Dieter Brandau.
Sí. Si es que Dieter es un mandado.
Vamos a canjear su libertad a cambio de un lote de tazas.
Yo creo que Recarte no la soltará.
Bueno, llegaba un mensaje al 27442, donde estábamos sorteando esos premios que hemos dicho, de Albert Rivera, alcalde de Madrid, Ciudadanos, Partido Nacional. Le he dado orden a nuestro nuestros reporteros que tenemos en la manifestación que localicen a Albert Rivera, porque una cosa es apoyar la manifestación, que está muy bien, y otra cosa es estar allí. Si no, está
ahí Albert Rivera hoy tenía consejo de su partido en Cataluña y
lo mejor comentó... es que lo hubiera celebrado en Madrid. Lo van a tratar mejor que en Barcelona.
Ha desaprovechado una oportunidad magnífica de haber, en fin, ratificado sus palabras con
pero hay una especie de patología del político profesional. Yo de verdad estoy atónito. Ya el otro día con Rosa Díez, que es persona a la que tengo aprecio, sobre todo a su partido, a su bueno, a un partido nacional que viene de la izquierda y que muchas cosas, por ejemplo, la reintegración de transferencias al gobierno central me parece absolutamente necesario, etcétera. Y luego no tienen, digamos, la sensibilidad de decir, hay que estar. Sí, es que hay cosas a las que hay que ir.
Yo creo que es un gravísimo error y la razón que dio el otro día Rosa Díez para no ir, a mí me parece... nada convincente. O sea, eso de comunicado de ETA, pero si la gente no se manifiesta por el comunicado de ETA. Bueno, o sea, no hay nada más que ver los lemas.
Creo que tenemos al único superviviente, siendo ministro y tal, de todas las manifestaciones. Yo no recuerdo ninguna manifestación de apoyo a las víctimas donde no haya estado Jaime Mayor Oreja. Jaime, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esto parece el año de la marmota, el túnel del tiempo.
Sí,
¿cuántos años llevamos así?
Pues sí, yo recordaba precisamente hace unos minutos que la primera manifestación a la que yo asistí fue el año 81.
Fíjate, cuando nació Adriana Tobar. Rey.
Sí, sí. Y yo normalmente hubiese sido, estoy seguro, una persona que si no hubiese perseguido nada especial y no hubiese vivido esta tragedia, yo creo que probablemente hubiese sido muy difícil que hubiese ido yo a una manifestación. No va con mi carácter, pero es verdad que no he dejado de estar en las manifestaciones y especialmente con las víctimas.
Qué gozada estar al lado de María San Gil, ¿no, don Jaime?
Sin duda, y con Carlos Iturgaiz, Teresa Jiménez de Cerril, he estado también de José María Álvarez de Manzano, pero yo he dicho siempre que yo estaré siempre orgulloso de ser amigo de María San Gil.
Jaime, hay unas manifestaciones que publica Libertad Digital diciendo que precisamente el auto, bueno, podríamos decir el reauto o el recauchutado del auto de Ruz era otra razón más para ir a la manifestación. Hay otras declaraciones de otras personas, de víctimas o de las que participan en esta manifestación que apoyan a las víctimas diciendo que esto alguien ha metido las zarpas políticas en este asunto porque un juez que pone en marcha y además nos cuenta cosas tan tremendas como las que ha contado, que de pronto diga que el número 2 de interior no tiene por qué aparecer, que su testimonio no es determinante, no vaya a arrepentirse, supongo, o algo. ¿Qué es lo que ha pasado, según la experiencia que además yo creo que ya Jaime Mayorreja debe tenerla toda, de cómo funcionan los jueces en estos asuntos?
Yo no lo sé en este detalle. Lo único que sé es que la mentira tiene mucha fuerza y tiene una enorme capacidad, de un modo o de otro, con un subterfugio u otro, introducirse en muchas instituciones. Para mí, lo que ha significado este nuevo auto, pues es una nueva razón para estar en la manifestación, pero evidentemente yo no conozco el dato ni el hecho concreto, pero no me extraña por la fuerza de la mentira. Por eso es tan importante que hoy, al margen de cualquier otra consideración, el principal leitmotiv o principal mensaje nuestro sea decir que queremos abrazarnos a la verdad de lo que está pasando. Que para combatir el terrorismo, que es un problema moral, tenemos que, sobre todo, abrazarnos a la verdad y tenemos que utilizar el Estado de Derecho y solo el Estado de Derecho, y no cabe la mentira, ni la argucia, ni la necesidad de engañar a los españoles a través de unas fórmulas u otras para acabar en lo que vamos, en lo que sabemos que va a pasar. Primero, que ETA no se disuelve, porque ETA no se disolverá hasta que no alcance la ruptura, la autodeterminación, y que Batasuna, de un modo u otro, con subterfugio A o B, estará en las instituciones, porque esa es la clave del mal llamado proceso de paz, en un proceso de negociación.
Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Jaime, una preguntita. ¿Tú sigues estando en el Comité de Dirección del Partido Popular, donde supongo que se analizan todas estas cuestiones de actualidad. ¿Tú crees que cuando os vais a reunir la semana que viene habrá algún tipo de referencia a la, o sea, te dejarán que informes de lo que ha pasado hoy, tratarán de pasar página cuanto antes? ¿Crees que hay un punto de mala conciencia en el partido por el hecho de no haberse puesto, digamos, al servicio de las víctimas en esta ocasión, o crees que esto forma parte de una partitura ya conocida?
No lo sé. Yo lo único que sé es que yo lo que he dicho que estaba pasando en España desde el año anterior, desde febrero del año pasado, yo lo he dicho en el comité de dirección y en todos los órganos a los, en los que me han pedido una opinión respecto a lo que está pasando, ¿no? El Partido Popular ha preferido tomar la decisión de que la línea divisoria, lo que marca su posición, es la presencia o no de Batasuna en las instituciones, y evidentemente otros pues hacemos además un diagnóstico de lo que está pasando, pero yo prefiero explicar mi posición, no la posición de los demás en ese sentido.
Don Jaime, soy César Vidal. Hace apenas unas horas, Batasuna, y esto era algo que usted había pronosticado, igual que lo había pronosticado también Alcaraz, ha repudiado la violencia, de una manera, si se quiere, ambigua, de una manera un tanto evanescente, pero ha repudiado la violencia. Si efectivamente Batasuna se presenta a las elecciones municipales, ¿el Partido Popular va a considerar que ese repudio de la violencia es suficiente?
Bueno, yo lo ha dicho el Partido Popular, ha dicho que no. En cualquier caso, miren, no habrá condena, habrá rechazo. Porque esto es lo de siempre. Si es que esto es un guión que se está escenificando de un modo o de otro, en versión A o versión B, es lo de siempre. Es una tregua trampa. España está patas arriba, esa es la visión que tiene ETA, y piensan que es mejor estar en la retaguardia que en la vanguardia. Y la fortaleza de ETA es la debilidad de España, y creen que se producen unas condiciones que no se producían en la España constitucional, y en ese sentido y en ese terreno yo estoy convencido que con un subterfugio u otro, con decisión del Ministerio del Interior o de la Justicia, pero Batasuna tiene que estar en las instituciones porque forma parte esencial del proceso.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias a todos.
Gracias.
Un abrazo, Jaime.
Yo le quería hacer una pregunta, pero Luis seguro que lo sabe. Batasuna todavía está en las listas europeas de organizaciones terroristas, ¿verdad?
Claro. Son los amigos con los que cena Eguiguren, que dice, claro, porque somos de la misma edad, tenemos hijos, claro, son vivencias comunes.
A los que financiamos todos, dicho.
Claro, exactamente, a Eguiguren y a su colaboración y a los comensales. Creo, Luis del Pino, esta vez te toca. El primero es Carlos Iturgaiz, que hace mucho que no lo escucho. Cuando uno hace las preguntas no suele escuchar al que contesta.
Don Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Don Carlos, soy Luis del Pino, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal, don Luis?
Nos comentaba Jaime Mayor Oreja que el Partido Popular ha preferido poner la línea divisoria en la presencia o no de Batasuna en los ayuntamientos, pero no he terminado de entender dónde está la línea divisoria, dado que Batasuna, en su encarnación ANV, está ya en los ayuntamientos. En 43 ayuntamientos gobierna y no ha tomado el gobierno ninguna medida para expulsar a los terroristas de allí.
Lo que usted dice es verdad como un templo. Es un verdadero escándalo que compañeros míos, por ejemplo, compañeros míos del Partido Socialista, tengan que aguantar a la gentuza de ETA en ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Pero eso tiene un nombre y un apellido. Rodríguez Zapatero se lo permitió hace 4 años. Y por eso hoy estamos aquí también, para que esto no vuelva a ocurrir. No queremos que ETA vuelva a estar en las instituciones municipales, que no estén en los ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Si me lo permite, además, hay una cuestión además añadida, gravísima. Lo que va a ocurrir, estamos pensando, usted hablaba de lo que va a ocurrir en un futuro cercano, pero es que en un futuro más próximo, el próximo lunes, la izquierda abertzale, es decir, Batasuna, es decir, ETA, va a presentarse en Bilbao, que es un partido ilegalizado, porque así lo decían los jueces de este país, y así lo corroboró Estrasburgo, y por lo tanto lo que hay que hacer cuando un partido ilegalizado se va a presentar, o va a hacer un acto, o va a hacer una rueda de prensa, es enviar, lo que tiene que hacer un Estado de Derecho, es enviar a las fuerzas de seguridad del Estado o a la Ertzaintza a disolver ese acto. No se puede hacer, no puede hacer propaganda, no puede hacer un acto un partido, insisto, que está ilegalizado en este país y que todos sabemos que son los mismos perros con distintos collares.
Buenas tardes, don Carlos Iturgay. Soy Pablo Planas. Quería hacerle una pregunta en relación a, en fin, el dinero que están recibiendo las estas agrupaciones de ANV, las subvenciones del Estado, ese dinero, ¿a dónde va? Esa sería la primera pregunta, porque todo el mundo sospecha que va a financiar a los liberados, a la gente que, en fin, que forma parte de los comandos de ETA. Y la segunda pregunta que le quería hacer es si tienen ustedes información de parte del Partido Socialista del seno del pacto antiterrorista que su partido todavía sostiene y suscribe con el Partido Socialista.
Mire, eso se lo tendría que preguntar a los dirigentes nacionales de mi partido, que son los que van a ese pacto que creo que hace, tendríamos que tirar de hemeroteca, cuando fue la última vez que se reunió ese pacto. Lo que sí le puedo decir es que, como usted dice, el dinero se sigue yendo a las arcas de ETA a través de del mal llamado impuesto revolucionario, a través de esos ayuntamientos donde ANV tiene sus concejales. Hay todavía cuestiones sangrantes. Es verdad que se hizo un esfuerzo y se cerraron en ricos tabernas, pero hay ricos tabernas en el País Vasco que siguen abiertas. Es una cuestión de hacer, ustedes son periodistas, investigación, pasearse por algunos pueblos del País Vasco y la rico taberna de diferentes municipios está abierta. Y está abierta para financiar a ETA, para financiar a los presos de ETA, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es en esas cosas en las que tenemos que poner el día a día. Yo, por eso, antes, cuando usted me decía lo que va a pasar en mayo, es muy importante lo que vaya a pasar en mayo, si se presenta, lo que tenemos que hacer es el día a día y ya desde hoy, desde el próximo lunes, estar intentando lo que yo siempre he dicho y he pedido, que a ETA se le tiene que vencer liquidándola, con la ley en la mano. Nada de la ETA buena, la ETA mala, los buenos, los malos, no. Aquí hay que liquidarles con la ley en la mano, porque sin duda alguna lo que no pueden tener es ni un centímetro de respiración en un Estado de Derecho y en un Estado democrático.
Don Carlos Iturgaiz, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Gracias a vosotros.
Nos estaba llegando muchísimos mensajes de gente que está en la manifestación, que está escuchando el programa a través de la radio, que nos decían, por favor, decirles que avancen, que estamos aquí parados, que hay muchísima gente. Pero otros nos decían, por favor, confirmadme a ver si podéis, si está Esperanza Aguirre, porque creo que la hemos visto, nos decían los espectadores y los oyentes. Efectivamente, podemos confirmar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, se ha presentado en la manifestación de las víctimas del terrorismo.
Hay que decir que sí que nos había llegado, me contaba sí. César, que el partido, el que es presidenta, sí se había movilizado, como ya hizo en la concentración, que había tenía la mitad del gobierno y yo creo que la mitad de los dirigentes, pero claro, como el toque de pito es que nadie se mueva, y tal y cual, bien es verdad que tal y como están las encuestas en Madrid y después de lo de Cascos, pues a lo mejor hasta Mariano Rajoy tiene un ataque de prudencia. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que sucede.
Hay que decir, Luis, que no. Hay que decir que en la manifestación está como Esperanza Aguirre, no como presidenta de la Comunidad de Madrid, que ella está, no quiere estar detrás de la pancarta, que quiere ir como una ciudadana más.
Pues eso le honra. Así pues sí. La verdad es que sí.
Bueno, es como deberían ir normalmente, siempre sí. Los partidos son ciudadanos, no representan a nadie más que a sí mismos. Las víctimas son los únicos que se representan a sí mismos y a los que faltan. Sí,
de hecho, estamos viendo las imágenes de Esperanza Aguirre, César.
Ahora, sí, señor. Lo que pasa es que están rodeándola con una efusión. Esto es lo que tiene venir por sorpresa, ¿no?
No, tienen que abrirle paso porque si no la pueden claro. aplastar.
Y sobre todo el querer estar con la ciudadanía y no en el recinto acotado para los políticos, que en este caso son los cuatro que están ahí, las víctimas del terrorismo. Ella está ahí con los ciudadanos. De hecho, creo que vamos a poder hablar con la presidenta de la Comunidad de Madrid en breve. Esas imágenes que estábamos viendo eran las imágenes de su llegada, imágenes grabadas. Lo que estamos viendo ahora son las imágenes en directo. Hay que decir que la estampa alegra a Federico.
Hombre, sí.
Explícame una cosa que no termino de entender, Dieter. ¿Por qué en esas imágenes que estamos viendo hay una valla y la gente está detrás de la valla? O sea, ¿por qué no se suma a lo que es la manifestación?
Será por el escenario que les han obligado a ponerlo no sé dónde.
Federico, te escucha Esperanza Aguirre.
Pero bueno, presidenta, ¿qué haces ahí?
Para que tú veas.
Bueno, nos habían llegado noticias de que habías movilizado a la gente, igual que para recortar sueldos, para que se conviertan en gente de
cero. Lo que está ocurriendo, lo que estamos sabiendo del Bar Faisán, lo que prepara ETA Batasuna para la semana que viene, yo creo que había que estar aquí.
Bueno,
no podía faltar. Bueno, como pueden ver, son centenares de ciudadanos que quieren saludar a Esperanza Aguirre y que nos la arrebata literalmente de las manos. Una auténtica sorpresa, compañeros, pero finalmente Esperanza Aguirre ha acudido a esta manifestación.
Pues mientras intentamos salvar a Adriana Rey de esa avalancha de gente que intenta acercarse a Esperanza Aguirre, por cierto...
Yo ya no sé si van a Esperanza Aguirre o a Adriana Rey,
no, en este
ya
caso,
tenía mi duda.
Pero una de esas personas que se ha abrazado con mucho cariño y solo había que ver la ilusión de Teresa Jiménez Becerril, sí,
pues claro,
al ver que estaba Esperanza
Aguirre acompañando. Claro, es que sobre todo gente que quieras que no ha salido, aunque sea independiente en las listas de un partido, hombre, que al menos un líder nacional importante esté allí, de los que están y
no
van a las elecciones.
Que esté Gallardón, ¿no?
No.
Oye, puestos a comentar detalles de color, dejadme que no deje de...
Bueno, déjame decir solo un detalle. En la concentración anterior, Esperanza mandó al marido, a los hijos, a las nueras, y no sé si algún nieto o nieta, pero ella no estuvo. Ahora ya... directamente,
claro,
estamos
para que veas,
dice, cómo son en Madrid, qué cosa
va tremenda. perfectamente con la indumentaria adecuada para la manifestación, y Jaime Mayor por fin ha prescindido de las corbatas.
Es verdad, es un milagro.
Eso que hemos ido consiguiendo, que poco a poco se entere de que en una manifestación no, la indumentaria es otra.
Sí, sí. Hombre, sin llegar tampoco al casual loving pige party, pero...
¿Te refieres al de Iturgaiz en concreto?
No, me refiero al que llevaba siempre Rodrigo Rato, que cuando no iba ahorcado por sus corbatas, los días tal, de fin de semana se disfrazaba de cazador bávaro y se iba, pues a lo mejor, qué sé yo, a Cádiz, donde los bávaros pues no suelen aparecer
antes
mucho.
Antes hacías una referencia a Rosa Díez y no voy a justificar su nombre presencia, porque me parece que se equivoca, pero sí que tengo que decir que al menos es la única política a la que has entrevistado, sí, que ha tenido el valor de decir, no voy, ni voy a consultar mi agenda, ni voy a ir, pero luego no voy a ir, ni bueno, depende de no sé qué, ¿no? Ella dice, no voy a ir, y asume las consecuencias de sus actos. Y es que, de verdad, o sea, me reconozco que ya con eso ya me gana en parte, o sea, yo por lo menos tiro valor.
No, yo creo que es un error monumental, y si no está Rivera es un error doblemente monumental. Es decir, y si no está Cascos, pues es porque María Porto no tiene la sana costumbre de darle una galleta de vez en cuando y diciendo, Paco, baja a que no te enteras. O sea, que ya no eres secretario general del PP, que tienes que empezar a ganar los votos uno a uno. No hay manera, o sea, lo de los políticos es una enfermedad.
Tienes toda la razón del mundo, y creo que él, si hubiera hecho el cálculo electoral, ahora mismo debería haber estado ahí.
Pero, claro.
Pero casi me alegro, ¿sabes por qué? Porque si no la gente diría, como no ha estado en las anteriores, de allá está tratando de sacar votos a costa de las víctimas.
Bueno, antes no os oía Esperanza Aguirre, Federico, ahora sí te oye.
Pero bueno, presidente.
Ahora ya oigo mejor.
Bueno, eso de pa' que veas, pues pa' que veas somos los únicos que retransmitimos esto.
Sí, ¿nos escuchas, Esperanza?
Ah, ahora ya sí te oigo. Sí.
Ya no puedo repetir el chiste. Digo que pa' que veas, nosotros estamos retransmitiendo los únicos. Bueno, creo que te van a arrancar la chaqueta.
¿Cómo? Que dice Federico que van a arrasarte, presidenta. Está la gente encantada con tu presencia aquí en esta manifestación.
Claro. Adriana, pregúntale a la presidenta.
¿Cuando te dije por qué eran las razones por las que yo venía o se escuchó?
Se escuchó perfectamente.
Se escuchó.
Ah, es que como no te oí a ti contestar, creí que se había cortado.
No, se escuchaba esa mención también al caso del chivatazo La ETA, doña Esperanza.
Claro, es que sin duda que lo que hemos sabido esta semana del caso Faisán y lo que se prepara para la semana que viene, de la presentación del partido de Batasuna, no sé si con su marca real o con la marca blanca, pero hemos aguantado una legislatura con AMV en las instituciones y no creo que podamos seguir estando. Y no, yo creo que la manifestación, la razón de ser que tiene es decir que no estamos dispuestos a que ETA Batasuna siga en las instituciones.
Pues doña Esperanza Aguirre, muchas gracias por habernos atendido en estas condiciones, entre aclamaciones y entre empujones. Sí, soy Dieter Esperanza.
Encantada, mucho gusto. Tienes aquí una locutora muy guapa.
Es una tradición en esta casa.
Es una tradición en esta casa porque sí. Yo creo que Federico hace el casting.
No. Yo disimularía.
Me lavo las manos, doña Esperanza.
Presidenta, ¿me da tiempo a hacerte una pregunta?
Luis Herrero.
Sí, claro que sí.
Si ves tan claro que por lo que ha ocurrido con esta semana en lo del caso Faisán y lo que va a pasar la semana que viene, hay que manifestarse, ¿por qué tú sí y los demás líderes de tu partido no?
Pues porque yo pensaba no venir, te lo digo la verdad, a mí me pareció que el comunicado de ETA no era suficiente para convocar una manifestación, de hecho todos lo habíamos despreciado. Ha sido una reflexión de los últimos días y me ha parecido que es que cada vez se añadían más razones para estar aquí.
Pues doña Esperanza Aguirre, muchísimas gracias por habernos atendido. Ánimo,
saludos a la familia y lástima que no haya estado Tomás Gómez.
Ah, sí, pues a lo mejor está, quién sabe.
Sí. Muchas gracias, Esperanza Aguirre. Dice, nos están llegando muchos mensajes. Déjame que te dé dos datos. Y ya sabes que yo soy del puño cerrado. Pero como hace un rato que hemos superado los 700 mensajes por internet, ¿te parece que sorteemos esos dos packs? Por un lado, las tres tazas, la camiseta, que lo hagamos dos veces entre...
Perdona,
yo hay creo que sí.
Luis, a mí me parece bien.
Sí. César, das tu consentimiento. Sí, ya son tres votos contra Luis Herrero.
O hay tres, ya está. O voto en contra.
Pues tres. Bien. Porque como
voto a favor.
Hay más de 2.100 personas viendo ahora mismo esta retransmisión por internet, solo por internet, algo que no se había conseguido todavía en España. Y dice un espectador, dice, mira como en Egipto, nos tenemos que enterar de lo que pasa por internet.
Mira, en Túnez y...
Por cierto, que antes decía usted, Federico, una cosa con la que no estoy de acuerdo. Decía que esas manifestaciones de Egipto no se pueden diferenciar de las de Túnez. Hay una diferencia fundamental. ¿Vale? ¿Ha visto usted una sola mujer en las manifestaciones de Egipto, a diferencia de las de Túnez?
Bueno, he visto hoy unas imágenes que daba ABC de la Universidad de Teherán. Están todos los tíos, porque son tíos, no son hombres, son tíos, pues con las manos así, rezando, etcétera, como reza el noble Ozil en el Bernabéu, y es apreciado por todos. Y detrás, al fondo, sin sacar las manos, sin hacer como que leen el Corán, etcétera, con la mano metidas en esos saquisayos donde apenas aparece la nariz y los ojos, están todas las universitarias. Es decir, que lo de la servidumbre voluntaria es que, por desgracia, antes decía Jaime Mayores que la mentira es muy fuerte. He recordado el comienzo del conocimiento inútil de Rebel. Dice... La fuerza más poderosa de todas las que mueven el mundo es la mentira. Y es verdad. Y la propensión mayor del ser humano es la esclavitud. Es que esto de ser libre es un peñazo. Estoy seguro que lo mismo que ha hecho Esperanza Aguirre, lo hacen 7, 10, 15, no pasa absolutamente nada. Es más, el partido queda mejor. Pues no, señor.
Pons, que dijo que iba a estar y esta vez sí.
El plan ahora, Pons.
Hay que reconocer que la competencia y la imitación funcionan. Quiero decir, el hecho de que Ciudadanos anunciara su adhesión oficial, pues posiblemente también haya motivado que se sientan más proclives a asistir.
Creo que el hecho de Ciudadanos no ha sido. Yo creo que en este caso, como decía Esperanza Aguirre, es que Rubalcaba ha contribuido a su manera. Es decir, lo del Faisán también ha movilizado mucho a la gente.
Esto es una intuición, pero yo creo que ha sido lo de Ruz. La marcha atrás del juez Ruz es lo que a cualquier político dice, ¡ah, hombre, no! También
esto huele muy mal, ¿no?
Claro.
De todas formas, el juez Ruz, yo creo que le hemos dado demasiados votos de confianza. Recordemos que es el mismo juez que en su día rechazó las diligencias de la familia Moris para aclarar el 11M.
Y ha rechazado después condenar de 18 meses a los que llamaron terroristas a los jueces del Supremo por sentar en el banquillo a Garzón. Es que
yo llevo una semana diciendo eso. O sea, veo que la gente tiene un concepto de algunos.
Yo creo
muy
que
optimistas,
a Ruz le pasa como a los toreros que toman la alternativa en las ventas. que quieren arrimarse, pero no les llevan las piernas. Y el primer arreón del toro, saltan sin necesidad, porque a lo mejor el toro se había quedado quieto, pero ellos ya están huyendo. Yo creo que es un peso ligero, y un peso ligero cuando está con pesados y super pesados, bueno, fíjate Rubalcaba, que además de que no es calvo y no es del Madrid, que es un super pesado, es gigantesco.
Es hasta posible que no tenga barba. Astutamente
disimula. Por supuesto, y engañó a su madre diciendo, soy niña, todo por mentir, porque es una patología que tiene. Bueno, pues yo creo que Ruth ha tenido, como tantos jueces en esta historia, por supuesto otros han presumido, como Cándido Conde Pumpido, como Garzón, etcétera, pero es que asusta, es que el aparato de promoción o de marginación está ahí. Y eso hace años que está funcionando. Imagínate. Y hay que tener valor, ¿eh?, para quedarse solo.
Imagínate un hombre como el juez Ruth, que Rubalcaba ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros dice, me he leído el auto del juez Ruth, y se había tirado como 3 o 4 meses para leerse el auto del catalán, sí, de la discriminación del castellano en Cataluña. Pero en cambio, el auto de Ruth se lo había leído.
Meses le costó leerse un auto, y dirá al juez Ruth, es que los míos son muy buenos.
Sí, sí, muy buenos, pero vamos.
El segundo, todos, porque el primero no.
Todos elegimos nuestras lecturas. Yo, por ejemplo, procuro no leer a Suso de Toro. Y sin embargo, sí, Zapatero parece ser que hasta por email, o sea,
bueno, estamos viendo en Libertad Digital Televisión esta manifestación que retransmitimos desde Radio y también desde Libertad Digital Televisión, las imágenes que son las mismas imágenes que hemos visto muchas veces en las manifestaciones, pues sí, Federico, y que nos alegran porque hay que decir que es que está abarrotada la calle Serrano. Hay que ver, sí, la señor, movilización. Como decía antes un espectador que mandó un mensaje al 27442, dice, tan pequeño Alcaraz y lo que mueve este hombre.
Pues sí, señor, no seré yo el que desmienta que esa es la mejor forma de mover a la gente. Pero claro, que si no. Bueno, pero
eso sería para hacer una tesis doctoral, ¿eh? Ahora que lo dices.
Perdona, toda la vida de Dios. O sea, no sé si Alejandro Magno era muy grande. No,
Napoleón, es obvio.
Napoleón,
que... ese pequeño gran hombre.
Y no quiero hablar del caudillo.
Federico.
Perdona, Viriato era menudo.
Stalin también era pequeño.
Stalin, Lenin...
Habíais empezado no bien y habéis ido degenerando
no,
un poco.
No, es para que se animen. O sea, sí, para
no,
que
no emitimos gente... juicios de valor. Bueno, tratamos un hecho objetivo.
Eso es verdad. O sea, la pequeñez se puede poner al servicio del bien y del mal, líder.
Exactamente. Eso claro, también es cierto. Oye, qué bien está la bandera de España, aunque un poco descolorida.
Está muy ajada. Muy, ¿verdad?, muy ajada la bandera.
Está como la nación. Es un símbolo adecuado a las situación, ¿eh?
Está descolorida. He visto alguna bandera de Navarra que,
bueno, es
en
que
AUSEC le tiene su significado.
Tiene su significado.
Bueno, recordemos, sí, que las Juventudes de Unión del Pueblo Navarro, claro, también se han adherido, cierto, a esta manifestación.
Las pocos, Juventudes. Sí. ¿Por qué UPN no? Pues a lo mejor es que ya no hay UPN. Hay US, PES, NES. Porque el problema de los partidos, cuando cuando cambian de alianzas y tal, es que se dividen. A veces confiesan la división y a veces no.
A veces no.
Pero bueno, eso vete tú a saber cómo acabará, ¿no?
Bueno, llevamos 57 minutos de manifestación. Están andando como pueden. Nos siguen llegando mensajes diciendo que en Juan Bravo todavía está la gente, como veis, como un alfiler. Porque hay que decir que la gente no se ha sumado a la manifestación solo, sino que ya ha cogido posiciones.
Y nos saludan.
Han cogido posiciones. Lo que estamos viendo es imágenes en directo de la gente que en vez de ir a la manifestación, a la cabecera donde las pancartas, han querido escuchar los discursos y están tomando ya la zona, toda la zona de Colón.
Bueno, y también una cosa muy habitual, que es que te quedas en la acera para ver pasar la manifestación. Y
déjame hacer
después
merchandising. Si te vendo, sí, un par de MP5, ¿me regalas un par de tazas? No, te lo digo porque es que si hay algún acontecimiento en el que hubiera sido especialmente útil el MP5, es ese, porque te puedes ir a manifestar y al mismo tiempo ver la retransmisión de lo que estás protagonizando por la tele.
Claro.
Y esto no se te ocurrió, creo, la semana pasada el decirlo.
No, perdona. ¿No? Yo creo
que lo estaba viendo ahora que están ahí.
Perdona. Eso es que nos saludaban. Yo creo que llevaban el MP5.
Algunos,
¿eh?
Algunos, sí.
Claro.
Bueno,
no, como sabían que les estábamos
enfocando. Nos hemos ganado un par de tazas, César.
Cerca, sí, de.
No, yo las tazas. Yo el polo. O sea, tazas ya tengo.
Dejar de repartiros el merchandising, que aquí los únicos que se lo van a ganar es los que mandan mensajes. Tenemos. Vamos a conectar ahora mismo en la manifestación porque creo que está con A ver un segundo, vamos a ver si me dicen desde control. Sandra León está con Salvador Ulayar. Sandra, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Os estamos escuchando además aquí en directo por la radio, os estábamos escuchando hasta hace un segundo, ahora mismo estamos escuchando música, pero efectivamente estamos con Salvador Ulayar, que viene de la cabecera y dice que está completamente abarrotado, ¿verdad, Salvador?
Efectivamente, no sé, yo he venido con un cierto temor de no sé si va a llegar, porque vamos, está todo, como se suele decir, petado. Entonces ahora el problema es poder avanzar, supongo que de ahí del estudio pues sabréis o veréis más, pero ese es el temor ahora mismo, poder llegar porque hay muchísima gente, los ciudadanos que no están a esperar a ver qué es lo que hay o qué va a pasar, sino que se lanza a la calle a decir, en mi nombre no.
Salvador es una de esas 16 víctimas que van a subir después al escenario para lanzar alguna frase, algún mensaje al gobierno. Yo no sé si nos vas a adelantar algo, Salvador, de lo que se va a escuchar ahí arriba en el escenario.
Bueno, una chispita. Tiene algo que ver con el señor Brian Curring, que hace caja con nuestros muertos. Ya lo dije en noviembre pasado. Pero bueno, tenemos a gente haciendo caja con nuestros muertos en las instituciones y que son directamente terroristas y siguen dentro.
Estos días hemos visto lo que ha pasado con el caso Faisán. Yo creo que, lo comentábamos antes, es un motivo más para estar hoy aquí, ¿verdad?
Sí, yo creo que el ciudadano no puede esperar. Bueno, a ver qué pasa. Hay que salir a la calle y hacer valer nuestros derechos y nuestras pretensiones y presionar, democráticamente, pero presionar. Y bueno, el tema de que en este momento el juez Ruz haya decidido esto, vamos, para nada, señor Rubalcaba, esto se ha terminado. Queda todavía hasta el rabo todo estoro.
Bueno, yo, él no os puedo escuchar, pero no sé si, quizás yo pueda intentarlo por si queréis hacerle alguna pregunta. Federico, Dieter, no sé si lo podemos intentar.
El otro día en la concentración a mí me gustó especialmente la participación de Ulayar. Creo que fue uno de los mejores parlamentos, más sentidos y también con más carga política. Da la impresión de que se va a superar la ya sorprendente manifestación, bueno, concentración entonces, de gente que hay que recordar, a fuer de sinceros, que pensábamos que iban a ser cuatro gatos, con toda la simpatía para los felinos, pero cuatro gatos. Bueno, Salvador, ¿cómo ves esta manifestación?
Bueno, creo que no he escuchado muy bien la pregunta, pero sí. Supongo, Federico, que lo que me has dicho es que cómo ves, Salvador, esta manifestación en comparación con la anterior concentración.
Exactamente, Sandra.
Bueno, la concentración es mucho más controlable y abarcable. Yo la verdad es que no estoy en condiciones de emitir un juicio. Hay un porrón de gente. Y bueno, la prueba está en que no hay manera de avanzar. Y bueno, y no es nuevo. En las grandes manifestaciones de la legislatura anterior, bueno, en más de una ocasión teníamos miedo de no llegar. Y bueno, espero que en esta ocasión lleguemos, pero si hay un tapón es que hay muchísima gente. Claro, no sé, luego vendrá no sé quién diciendo que somos tantos, cuantos. Y yo creo que ese es un debate absurdo en el cual no hay que entrar. Hay un montón de ciudadanos y si estuviésemos el triple o estuviésemos la décima parte, creo que la razón, nuestra razón, nos acompañaría exactamente igual.
Pues sí, señor. César.
Sí, Salvador, soy César Vidal. Hace apenas unas horas, en Es la Noche de César, aquí en Es Radio, comentábamos, hablábamos de lo que iba a ser esta manifestación y usted comentaba, como señalaba ahora, que bueno, lo importante no era en sí el número que podía ser mayor o menor, lo importante no eran los apoyos que podían ser más o menos numerosos, sino que lo importante era la justicia de la causa de las víctimas del terrorismo y cómo además esa justicia y esa causa era la de la libertad de todos. Viendo el resultado de hoy, ¿se siente satisfecho por la respuesta que ha dado la gente a esa convocatoria de las víctimas?
Sí, Salvador. Te pregunta César Vidal, que bueno, el otro día comentabas en el programa que lo importante no era el número, sino la respuesta que daba la gente para pedir justicia, memoria, dignidad para las víctimas. ¿Si se siente usted satisfecho con el resultado en ese sentido, ya no tanto en cuanto al número?
Sí, por supuesto. Insisto, lo que me importa es estos ciudadanos, esta parte de la ciudadanía española que decide no quedarse en casa. Repito otra vez, sé que me repito, pero que no está a lo que venga, sino qué vamos a hacer nosotros, y se tira a la calle. Y en ese sentido, pues claro que estoy satisfecho, como no.
en el escenario, cerca del escenario. Gracias, Sandra. Luego volvemos a conectar contigo para que nos digas cuándo va a avanzar ya esa cabecera para llegar al escenario. Pero además de Sandra León y de Adriana Rey Federico, en esa manifestación teníamos a Alicia González, sobre todo con un objetivo, que es que encontrara una de las personas que más queremos en esta casa para que pudiéramos hablar con ella. Alicia González, buenas tardes.
Hola, ¿me oís?
Perfectamente, sí. Alicia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues seguimos aquí en esta manifestación. Perdón, hay muchísima gente rodeando a María Sánchez. Le están dando besos y abrazos, diciéndole: María, presidenta, vamos a ver si podemos hablar con ella.
Sí. María Sánchez, buenas tardes.
María, ¿cómo? Un momento.
Es lo que
veis,
tiene que te quiera la gente, Federico.
Las muestras de cariño son constantes.
Nos gusta ver estas imágenes, no te preocupes, no te preocupes, Alicia, que nos encanta ver las imágenes de María Sánchez contenta y sonriendo. María, ahora sí, buenas tardes.
¿Escucháis todas las muestras de ánimo que le están dando?
Lo escuchamos, Alicia. Federico, te escucha María Sánchez.
Estamos completamente rodeados.
Oye, María, qué buena cara tienes.
No escuchamos nada ahora mismo.
Nada.
Alicia, hasta que la gente deje de aclamarla, pregúntale tú cómo está María Sánchez y cómo está viviendo esta manifestación, si es que ella no nos puede oír.
María, los has escuchado. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás viviendo esta manifestación?
Pues yo creo que, como siempre, emocionada, porque es verdad que los españoles siempre damos la talla, estamos a la altura, estamos siempre con las víctimas del terrorismo. Y toda esta gente que ha salido hoy a las calles de Madrid a decir que queremos un gobierno que verdaderamente no negocie con terroristas, que queremos la derrota de ETA y que queremos acompañar a las víctimas, es gente que tiene un mérito terrible y que hace que una vuelva a tener, bueno, pues confianza en la democracia y en la sociedad.
Se están desbordando las expectativas, ¿no? Porque hay muchísima gente.
Es que estamos muy hartos, y yo creo que estamos muy hartos de este gobierno que no hace más que engañarnos, o por lo menos intentar engañarnos, y tenemos ganas de poder ser una democracia que derrota al terrorismo, de que las víctimas sientan que, bueno, que estamos con ellas, que la memoria, la dignidad y la justicia que ellas reclaman es lo que se merecen, y que no nos creemos ni más treguas trampa, ni nos creemos que la responsabilidad de acabar con ETA está en el gobierno. La responsabilidad de acabar con ETA, digo, no está en ETA, está en la sociedad de derecho, está en nosotros. Podemos acabar con ellos con la ley en la mano. Desde luego no con ministros como Rubalcaba, pero desde luego yo confío en la sociedad española y espero que algún día podamos, bueno, pues celebrar que hemos salido a la calle y que al final ha merecido la pena.
Vamos a ver si ya te pueden escuchar, sí. Desde el estudio. A ver, sí. Preguntad algo.
María, soy Federico.
Hola, Federico, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cuánto tiempo?
Claro. Bueno, tú estás perfecta, cada año más joven.
Es que no hay como dejar la política.
Desde luego.
Salud.
Mucho menos disgustos.
Estupendo.
Oye, una curiosidad. ¿Estáis los tres presidentes del Partido Popular en el País Vasco de estos últimos años? ¿Crees que en la próxima manifestación estará el cuarto?
Bueno, yo sé quiénes estarán, y eso creo que es importante, y me ha hecho muchísima ilusión estar con Carlos y con Jaime, porque son un referente y son un ejemplo, y todo lo que en el País Vasco se ha conseguido es desde luego gracias a ellos, a su esfuerzo, a su trabajo y a su coherencia. Y bueno, yo creo que es importante saber quiénes vamos a estar, y lo demás pues depende de cada uno.
María, soy César Vidal.
Hola, César.
Ya vemos que tienes un aspecto extraordinario después de dejar la política. ¿Eso significa que no piensas volver?
Bueno, ya he aprendido a no decir de este agua no beberé, pero de verdad que no entra dentro de mis intenciones a corto plazo, ni muchísimo menos nada, no. Soy muy feliz, hay una vida muy plena dentro, fuera de la política, tengo una familia de la que me ocupo y bueno, pues vida nueva. Pero siempre con las víctimas, ¿eh? Yo creo que eso es fundamental.
Bueno, María Sánchez, soy Dieter, ¿sabes qué nos
hombre,
hace?
¡Hombre, el que me faltaba!
¿Sabes qué nos
me hace mucha ilusión hablar con vosotros, de verdad, ¿eh?
Sí, lo
me
sé.
Hace mucha
María
ilusión.
Sánchez, no solo te faltaba Dieter Brandau.
Luis Herrero, ¿qué has hecho?
No, luego
ya
Luis,
se pone picajoso
no.
Luis Herrero.
No, no, celoso, ¿qué?
¿Cómo? Claro que es celoso.
Es que además ya no oigo nada, con lo cual es...
¿Ahora nos escuchas, María?
Ahora sí.
Oye, que te echamos mucho de menos y que tienes que venir a hacernos una visita, ¿eh?
Voy a ir, porque yo no os echo de menos porque os oigo en el radio, así que... Sí, bueno, que estoy muy contenta de teneros en las ondas.
Pues
y me falta Luis.
Luis, a ver.
No, María sabe que yo por ella tengo una debilidad tremenda. Voy a contar que la he invitado ya un par de veces y siempre me ha dado calabazas. Pero como
ya,
me da calabazas desde que la conozco, sé perfectamente que lo haces porque quieres poner celoso a Luis del Olmo. Oye, no, María, ahora en serio, una pregunta. ¿No te entristece un poquito que... que los hechos te den la razón, es decir, que la deserción del Partido Popular institucionalmente en manifestaciones como esta justifique de alguna manera que tú tomaras en su día la decisión que tomaste.
Como ya me conoces, pues ya sabes que sí, es decir, yo en su día vi que las cosas habían cambiado y que el PP de entonces no era el PP en el que yo quería seguir en primera fila, y los cambios eran lo suficientemente importantes como para que yo diera un paso atrás. Y bueno, pues yo creo que cada cual juzgará y valorará. Yo solo te puedo decir que nunca me he arrepentido.
Bueno, pues María San Gil, muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos atendido, y dale mucho también besos a tu madre, que sabes que también la queremos, ¿eh?
Sí, la he dejado con los niños en San Sebastián. Muchísimas gracias a todos y os mando un abrazo fuerte, fuerte. Gracias por todo.
Pues es una gozada volver a ver a María San Gil, Federico.
Recuerdo, ahora dice María San Gil, dice, esto había cambiado. Recuerdo que antes lo dijo La Salle. Dijo, pero esta tía no se ha enterado de que el PP ha cambiado. Se enteró perfectamente y se fue a su casa, cosa que no hará La Salle en su vida.
No, La Salle estaba apoyando la ley sin de estos días de atrás.
Sí, claro.
Es una gozada el tener a María San Gil, pero a mí me da una nostalgia terrible, porque ¿qué diferencia entre el discurso claro, conciso, contundente de una María San Gil de un Iturgaiz con lo que tenemos ahora, por Dios, que en donde se pide a la cúpula del PP que se pronuncie sobre los temas antiterroristas, y es todo un sí, pero no, tal no, vez, quizá
creemos,
mañana.
Confiamos en la palabra, creemos al gobierno cuando dice que, pues este gobierno no dice una verdad ni por equivocación. Si cuando dijo Rubalcaba, España no se merece un gobierno que mienta o se merece un gobierno que no mienta, era exactamente al revés, como de costumbre. Tenemos un gobierno que es que no dice la verdad ni por error.
No, ahí Rubalcaba lo que pasa es que dijo media frase. España se merece un gobierno que no mienta, pero se tendrá que conformar con nosotros, ¿no?
No, pero se van a enterar.
Peter, ¿cuál es el plan? Es decir, ahora cuando la cabecera llegue al escenario, ¿qué es lo que va a pasar?
Pues cuando llegue al escenario van, yo creo que con cierto retraso respecto al horario previsto, cuando lleguen al escenario van a intervenir una serie de víctimas del terrorismo. Por ejemplo, va a intervenir Rosa Jiménez, que es hija de José Jiménez Mayoral, asesinado por ETA en 1982. Después va a hablar Pilar Elías, que nos decía esta semana, sí, los de nuevas generaciones del PP me han prometido que van a estar. Si no les veo, se van a enterar. Y la viuda de Ramón Baglietto tiene arrestos suficientes como para poner a más de uno en su
sitio.
Bueno,
espero que vayan a pie. Porque el jefe de nuevas generaciones en coche tiene un peligro tremendo, ¿eh?
Están las calles cortadas, no hay peligro.
Bueno, van a intervenir también Mercedes Cordero, Alejandro Arteaga, María Jesús González, con la que hemos hablado también, María José Rama, Salvador Ulayar, que recordaba Federico el discurso tan impresionante que hizo
en la concentración.
Carmen Miranda, Javier Gismero, que es víctima del terrorismo del 11M, Pilar Díaz, que es hija de Máximo Díaz, María Isabel Chamizo, también Francisco Íñigo, Rubén Leal, Pilar Crespo, Encarni Carrillo, Ramona Garrido y Teresa Jiménez Becerril, que para mí fue la que pronunció el discurso más emotivo, aquel te acuerdas. En aquella plaza de Colón, no en el último, en la última manifestación, sino en aquella concentración en la que muchos descubrimos a Teresa Jiménez.
Sí, señor, la primera vez que apareció hablando y además sin papeles, ¿eh? Es esa gente que tiene el don de hablar, de comunicar y además, como dice, lo que siente y lo que piensa. Es más, tiene la extraña cualidad de que siente lo que piensa y piensa lo que siente, que no deja de ser una cautela moral muy deseable en la vida pública. Pero además es que tiene encima el acento de Sevilla, es muy rápida, de reflejos, conecta con la gente de una manera prodigiosa. Bueno, y pues muy bien, ¿eh? Pero bueno, pasó con Pilar Elías. Pilar Elías no tiene la elocuencia sevillana de Teresa Jiménez Becerril.
Ahora que se la entiende,
pero
todo.
Pero comunica perfectamente.
Pasa con el mismo Alcaraz.
Exactamente, sí. Exactamente.
Y el caso de a mí me gustaría significar el de Regina Otaola, porque estábamos haciendo una alusiones muy críticas a la política y pues la política a veces es eso, es lo de Regina Otaola, que Lizarza, que la alcaldesa de Lizarza esté hoy en Madrid con
sí,
las
señor.
Víctimas, es decir, y eso es España, eso es un gesto muy valioso.
El problema es que a mí me gustaría que España fuera también el PP y el PSOE, y ni una cosa ni la otra, y también Izquierda Unida, y tampoco, y también UPyD, y tampoco, y también Cascos, y tampoco. Y el PAR y UPN, no las juventudes, y tampoco.
Este es el
Pero
problema.
A cambio, las imágenes son espectaculares de la asistencia a la manifestación.
Sí. No, pues sí, duda, sí. Duda, no, sí, vamos. Como, no sé si ha sido María, es que España no falla. Sí,
era María Sánchez, lo ha dicho.
Está ahí, eso es cierto. Siempre nos sorprendemos, porque siempre partimos de decir, bueno, cautela.
Fíjate qué imagen cautela, más bonita estábamos viendo, Federico, a través de Libertad Digital Televisión. La sonrisa que no le cabe en el rostro a la madre de Irene Villa, a María Jesús, lanzando besos. Mira ahí Teresa Jiménez Becerril. Solamente por poder compartir eso, yo no entiendo que la gente tenga que buscar excusas de que si lo ha convocado tal, lo ha convocado cual, si no conviene. Solamente por estar con esta gente, con esa felicidad que tiene, después de lo que han sufrido. Pilar Elías viene del País Vasco y tiene al asesino de su marido viviendo debajo con la cristalería que le han montado. Solamente por compartir esa felicidad, a mí me da rabia tener que estar aquí en el estudio.
Una barbaridad, la verdad, la cantidad de gente que hay concentrada.
Es que además se ha ido sumando la gente de las aceras, los que van entrando por las... Sí, ahí estábamos viendo a Santi y a Abascal. Claro, es que en algún momento tendrán que subirse al escenario.
Y cómo además los van parando poco a poco, es decir, tienen que irse
parando.
Mira,
ahí está también Teresa. Sí. Bueno,
pero has visto que están llevando a
Regina.
En este mismo momento acaban de salir de la carretera.
Ortega Lara, si lo veis ahí abajo, está...
Sí, señor.
Sí, señor. Ahí está. Sí, señor. Muy bien.
Que Dios te conserve la vista del lince, César Vidal. José Antonio Ortega Lara está en esa manifestación y además hay que decir que en este momento las imágenes que están viendo nuestros espectadores, y para que lo vean, lo entiendan también la gente que nos escucha, esas víctimas que estaban en la cabecera las acaban de sacar de detrás de la pancarta para llevarlas hasta el escenario.
Claro.
Porque Santiago Abascal, Pilar Elías, Teresa Jiménez Becerril van a ser algunos de los que hablen en el escenario que está localizado.
Oye,
en la calle Jorge Juan.
Qué impresionante, participar, aunque sea modestamente, porque el impulso es el de las víctimas y también el de la rabia de los españoles de bien, de que nos estén tomando el pelo, que estén humillando a los muertos y a los vivos, etcétera. Pero en la modesta medida de nuestras posibilidades, qué placer haber contribuido a ese espectáculo.
¿Te parece que como se está acercando ya la manifestación hacia el escenario, conectemos con Sandra para que nos diga qué es lo que está sucediendo ahora y qué es lo que va a pasar en los próximos minutos? Sandra, buenas tardes de nuevo.
Dani.
Sandra, ¿nos escuchas?
Sí, ¿me oís?
Perfectamente, Sandra.
Vale, voy a intentar hablar porque aquí con el ruido y con la música yo a vosotros no os escucho. Pero como entiendo que vosotros a mí sí, os cuento. La cabecera ya ha llegado hasta aquí, la podéis ver aquí a mi izquierda. No más mentiras, no más treguas trampas, en mi nombre no. Ahora mismo esta plaza está completamente abarrotada, estamos viendo a Cayetano González, pero ya hemos visto cómo ha llegado Francisco José Alcaraz, Teresa Jiménez Becerril, María Jesús González y un sinfín de víctimas que han sido ovacionadas, como no podía ser de otra manera, nada más llegar a esta calle Serrana a la altura de la Plaza de Colón, que es donde nos encontramos. Como estáis viendo, está intentando avanzar la cabecera de esta manifestación, lo hace con dificultad porque hay una multitud de gente agolpada y que no quiere perderse ese acto que está a punto de comenzar aquí en el escenario. Va a empezar con un minuto de silencio, recordamos, y luego tomarán la palabra Santiago Abascal, Regina Otaola, Juan de Dios Dávila y también Toñi Santiago, luego también otras víctimas. Mucha emoción y sobre todo muchísima gente.
Pues muchas gracias, Sandra León, desde el escenario en el que en unos minutos van a tomar la palabra ya las verdaderas protagonistas, que son las víctimas del terrorismo. Estábamos viendo, Luis, hay que decir que cuando Alcaraz organiza estas manifestaciones y estas concentraciones, yo no es que sea de los pesimistas, suelo ser de los realistas. Y hombre, uno tiene la potencia mediática que tiene y siempre te esperas lo mejor, pero también temes lo peor, y siempre acierta el tío, oye.
Yo creo que, hombre, él juega con ventaja, ¿no? Y es lo que nos decía María Sajira hace un momento. Él sabe que detrás de ese comportamiento hay muchísima gente dispuesta a secundar. Y eso no es para restarle un ápice de mérito a Francisco José Alcaraz, sino para darle mucho mérito a todas las personas que están dispuestas a secundar esa pancarta, que son afortunadamente muchas. Por eso decía al principio que hoy es un día de mucha más alegría que tristeza, por mucho que haya razones objetivas para estar triste, ¿no? Vivimos en un país donde los medios de comunicación no apoyan, donde los partidos no apoyan, donde un sector de la sociedad juega a la contra, donde los intereses particulares están por encima de los generales. Pues a pesar de todo, aquí llega un señor bajito que se llama Francisco José Alcaraz, que aprovecha esa capacidad que tiene de movilizar la bondad que anida en algunos seres humanos, no pocos, y esto pues nos reconcilia con muchas cosas. Pero a todos nos cruje. Yo ayer, espero que a César Vidal no le moleste que lo cuente, este Alcaraz nos va a fastidiar todo el plan de trabajo que teníamos preparado, porque cada vez nos saca, nos...
Cuando el PP era el PP, anda que no he pasado yo noches con Acebes diciendo, oye Ángel, hay que hacer algo.
Decías tú antes,
Pedro, si es que se tira a la piscina sin preguntar si hay agua. Digo, bueno, pero es que no. Es así.
Es que sabe.
Bueno, pues haremos lo que podamos. He de decir, no es cierto que el PP llenara las manifestaciones, pero sí te daba la tranquilidad de una red de apoyo para evitar el fracaso, que es lo que estaban esperando los malos. Ahora bueno, ya no.
Volveremos también a eso. De arrepentidos está lleno el reino de los cielos,
pero ya no, Federico. Será lo mismo.
¿Quién decías que nunca fallaba en las manifestaciones? Federico, un tal José María Álvarez del Manzano, ¿no?
Sí, señor.
Pues te escucha el que fuera alcalde de Madrid, Federico.
José María.
Sí, Federico. Hola, Federico, buenas tardes.
Pero bueno, voy a tener que cambiar mi opinión de los democristianos. Vas a acabar conmigo. No puede ser. Pero ¿por qué un democristiano es tan decente? Menos mal que ha ido Esperanza Aguirre también. Por lo menos
también hemos estado un ratito juntos.
Bien. Bueno, ¿cómo vives esto?
Oye, Federico, hay más democristianos. Estaba Jaime Mayor también. Estaba Carlos Iturgay. Claro, hay más democristianos.
No le llames a Carlos Iturgay democristiano, que José María Álvarez del Manzano, o me chivaré.
Mira, haciendo proselitismo, no pierde ocasión. Bueno, José María, tú has estado en todas las manifestaciones que yo recuerde, que hemos transmitido por la COPE, en todas.
Espera, Federico, durante mi época de alcalde yo sufrí mucho con las víctimas, porque desgraciadamente en mi época hubo muchos atentados, algunos tremendos como el de Atocha. Yo prácticamente estuve cuando sacaron a María Jesús y a Irene del coche, porque estaba circunstancialmente allí, porque ha habido otro atentado. Yo soy muy amigo de la familia Vidalabarca, con lo que han sufrido, por tanto... Pues yo era muy amigo de Gregorio Ordóñez, por cierto, María San Gil estaba por aquí. Yo me siento muy vinculado a esta gente y me da mucha rabia el que no se la atienda debidamente, o el que se juegue con ellas, o el que todavía se intente negociar con quienes asesinan. A mí eso me produce una adversión personal, y aquí estoy a título personal, demostrando con toda esta gente que no queremos que haya otra cosa, sino que los que hagan las cosas mal que las paguen.
Bueno, una última cuestión, aparte de lo que quieran preguntar. Claro, es que nos van a echar una bronca, porque como paramos la manifestación, la cuestión de fondo, ¿qué está pasando en la clase política para que tengan no solamente tan poca sensibilidad, sino tan poco talento, tan poca astucia, como para renunciar a conectar con algo que es un sentimiento profundamente arraigado en los que están allí y en los que no están allí? ¿Qué especie de patología hay?
Yo creo que ha habido una cierta confusión. Ha habido una convocatoria que dicen algunas de las organizaciones que estaban poniéndose de acuerdo, cuando de pronto se produjo una decisión unilateral, y eso ha producido, no sé, un cierto desajuste entre las propias organizaciones, y eso tal vez haya hecho que algunos partidos, entre ellos el nuestro, pues haya dicho hacer lo que queráis cada uno. Pero yo estoy contigo, yo creo que hay que estar con la gente por encima de las circunstancias que puedan afectar a unas u otras organizaciones. Las víctimas están en la calle, nosotros tenemos que estar con ellas.
Pues esa es la mejor reflexión que se puede sacar. Don José María Álvarez del Manzano, siempre es con las víctimas, nunca con las excusas. Muchas gracias por habernos atendido.
Un abrazo muy fuerte y gracias por difundir el que hay que estar con las víctimas.
Pues para eso estamos. Es más, un tal Federico dijo que para eso habíamos montado una radio, una televisión y un periódico.
Sí, señor. Y ahí andamos, ¿eh?
Oye, por cierto, que no sé cuánto resistirá, porque esto ya es como el tren de los hermanos Marx. Pero hay más de 3.000 personas viendo a través de Internet esta manifestación, pero ya no solo desde...
¿El sistema cuánto soporta, se supone?
El sistema, 3 millones. Ha dicho Recarte que para esto lo que sea necesario. Pero nos llegan muchos mensajes, no solo solo de gente que nos está viendo desde todas las provincias de España, sino también desde todos los puntos del planeta, que diría Leire Pagín, desde Rhode Island. Nos llega un mensaje también a través del Facebook de César Vidal, desde México. Nos decían también hace un ratito, somos una familia de 7 bolivianos, estamos con las víctimas del terrorismo. Es decir, que estamos muy
contentos.
Antes
ha llegado un mensaje muy gracioso. Somos 2 de tarraconenses que nos hemos ido a Alemania, como Pepe. Pero en cuanto ahorremos y volvamos, no nos perderemos ninguna manifestación.
Bueno, me gustaría recordar también en el periódico la labor que está realizando María José Greche, que todos los días recuerda a las víctimas del terrorismo asesinadas en ese día y que hoy estamos viendo a sus familiares allí, porque además muchos se están poniendo, que a mí es una de las cosas que más me impacta, que muchos se ponen el nombre de su hija, de su marido,
sí,
de su hermana en la frente.
Se lo escriben en la frente, sí. Son de estas cosas como cuando de pronto empezó a sonar el himno nacional como clausura de los actos, que fue en el festival, fue un verdadero festival, fue muy emocionante.
Festival patriótico, sí.
Pues lo fue, organizado por el Foro Ermua, donde habló Agapito Maestre, que habló muy bien, dicho sea de paso. Pero nadie esperaba que, de pronto, claro, normal, el himno nacional, si no es la izquierda, no lo tocan. Es decir, y yo por desgracia veo que esa izquierda nacional que estaba entonces, ahora está como retranqueada, ¿eh?
Bueno, yo que nunca fui de izquierda, si por eso no aparece en el libro de Somalo, también hay que recordar que la Fundación de NAES, también la Fundación de la Defensa Nacional Española, el himno también se apuntaron por esa época.
Sí, sí.
Bueno, estamos viendo cómo en estos instantes están en el escenario las víctimas del terrorismo, también nuestra compañera Ketty Garat, que es la encargada de presentar este acto, como lo fue en la última concentración de Colón. Pero perdona, César, que antes de cortado.
No, iba a comentar solamente que había visto otras 2 personas que conocemos de su paso más o menos frecuente por esta casa. Una era Gocho Nemora, que iba
en la pancarta
de los políticos, y el otro es el actor Manolo Zarzo, que también estaba presente en la manifestación.
¿Has visto a Manolo Zarzo? Es padre de una actriz también, ¿no?
Flavia.
Sí, es que Manolo Zarzo, en la gala de los Goya, en la que se hizo lo de No a la Guerra, las víctimas del terrorismo se pusieron en la puerta a repartir pegatinas. Fue el único actor que entró en la gala con la pegatina de las víctimas del terrorismo puesta. Así que no me extraña que haya estado también en esta manifestación.
Además, para que veas, César, a Flavia Zarzo, bellezón, le gusta el boxeo.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Ves? Yo ya sabía que inmediatamente tendría un interés.
La tenemos. Hay que reservarlo un viernes para una entrevista de la cultura.
Sí, va a ser que sí.
Qué gozada, Pablo, qué gozada, Luis del Pino, ver la calle Serrano atestada de gente.
Hombre, es que... perdona, Luis, a mí me ha sorprendido, ¿eh? Es cierto, yo como tú también tenía,
temor, dudas no, siempre voy con temor.
Y después, bueno, sí, la semana ha sido muy dura, desde el punto de vista informativo, en fin, pero claro, este país se está acostumbrando, por desgracia, o una parte del país a asumir una serie de disonancias jurídico-políticas que son aberraciones, auténticas aberraciones, pues sí. ¿No? Pero estoy casi, estoy conmovido y emocionado. No pensaba que fuera a haber, desde luego, tanta gente.
Pues tú fíjate el otro día que estábamos pensando, decía yo, 1.500. Y decía Dieter, hombre, yo creo que a 3.000, 4.000 llegaremos. Porque es que no había habido nada. Ahora por lo menos hay un precedente. Es que entonces no había nada, hacía años que no había.
Dejaré constancia que yo, al que siempre se acusa de ser demasiado optimista, la vez anterior acerté en cuanto a las previsiones en la de noviembre, y no me dejará Pablo Planas por mentiroso, también, que con respecto a esta
de hecho yo era optimista hasta que Luis del Pino me dijo que iba a ser un éxito y dije, tate.
Es usted malo, ¿eh?
Eso nos confundió. A
pesar de Luis del Pino, era optimista.
Lo que es internet, nos decían antes, esto es como en Egipto, si no lo leemos en internet, porque digo yo que en Suiza no tenemos TDT, y me echan la bronca en un mensaje, dice, Dieter, desde Suiza también nos estamos viendo la manifestación.
Muy
pues
bien.
Oye, desde Suiza...
Aparte, no es mal sitio, ¿eh? Mejor que Togo, por ejemplo.
Un buen sitio para...
Oye, ¿qué te parece? Es que eso no lo hemos comentado, Luis. Lo más entrañable que ha sucedido en España antes de esta manifestación es el tío este de Mali que ha saltado la valla de Ceuta, pero para huir de España y volverse a Mali, bueno, a través de Marruecos. Oye, esto está muy mal, ¿eh?
Antes de que empiece... antes de que empiecen a hablar en el escenario, creo que vamos a acudir hasta allí porque está nuestra compañera Sandra León con doña Teresa Jiménez Becerril. Sandra, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Dieter. Efectivamente, está a punto de comenzar el acto, pero aprovechamos estos minutos previos para hablar con Teresa Jiménez Becerril. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás viviendo esta manifestación?
Pues con una emoción increíble, porque cuando veo a la gente, muchísima gente, niños pequeños, ancianos, que me dicen gracias, gracias a mí, yo no tengo otro sitio mejor que estar aquí, que me han matado a mi hermano, pero a ellos, que no les ha pasado nada, y que nos dan las gracias a nosotros por lo que representamos, hay que hacer mucho esfuerzo para no llorar. Están las calles llenas, y eso quiero darle las gracias a todos los españoles que están con las víctimas del terrorismo.
Teresa, tú también estuviste en la anterior concentración, ¿esto ha superado todavía las expectativas de la anterior?
Sí, 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 pero eso ya se sabía, porque... es imparable, o sea, la gente no va a renunciar a la justicia, quieren hacernos renunciar a lo irrenunciable, y no, y eso se está viendo en la calle, lleno de gente, y luego pues harán números, pero no nos importa, estamos lo que no tenemos otro sitio mejor donde estar que estar aquí con las víctimas y pidiendo justicia y que no se les olvide.
Bueno, Teresa tiene que subir al escenario porque también es una de esas personas que va a leer una serie de frases hacia el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero yo no sé si queréis hacerle alguna pregunta desde el estudio, yo se la transmito.
Por lo menos para saludarla, Sandra,
bueno,
¿no, Federico?
Por supuesto, Teresa, enhorabuena por
el
discurso del otro día. Bueno, te vamos a dejar. Que
sí,
te salga
Teresa,
también.
Que enhorabuena, les dejamos ya porque empieza el acto.
Sí, venga,
muchas gracias a vosotros por apoyarnos.
Pues en estos momentos habla Ketty Garat, redactora de esta casa, pero en esta ocasión lo hace como presentadora del acto. Vamos a ver si podemos escuchar lo que dice Ketty.
Retumbe impetuoso en las mentes y los corazones, donde nacen y crecen los ideales. Os ruego, pues, que me acompañéis en un solemne minuto de silencio.
Creo que tienen razón, yo creo que aunque estemos en un minuto de silencio, en la radio...
Aquí no lo ocultamos nada, estábamos divididos en la mesa, Federico y yo, respetar el minuto de silencio.
Estamos...
Bueno, ahora interrumpido
igual, lo hemos hecho cuando ya faltaban 8 segundos, 7, 5,
de todas formas, era también impresionante el silencio en la calle Serrano.
¡Bienvenidos a todos! ¡A todos! ¡Bienvenidos! Iba a comenzar diciendo que no importa que seamos 4, porque en la defensa de las víctimas del terrorismo lo importante es que es la causa más justa que existe. Pero no somos 4, ¿verdad que no? Por eso yo quiero hoy, en nombre de las víctimas, daros las gracias de corazón y con mucha emoción. Porque esta multitud no puede expresarse, interpretarse de otra manera que no sea el cariño, el respeto y la admiración por los que más han sufrido en nuestro país, por ellos. Gracias, de verdad, gracias, porque esto os dignifica a todos. Nos dignifica a todos estar aquí. Estamos entre amigos. No nos conocemos todos, pero estamos entre amigos. Yo soy Ketty Garat, soy periodista, pero aquí hay electricistas, amas de casa. Hay estudiantes, empresarios, políticos, parados. Estamos entre ciudadanos libres e iguales, entre compatriotas. Y otra vez en la calle, en nuestra calle. Este lugar que se ha querido silenciar. El lugar donde todos recordamos lo que es nuestro, la soberanía, la del pueblo. el lugar donde todos unimos nuestra voz y nuestros hombros, caminando pacíficamente para decir que no vamos a ceder ante el terror. Somos coherentes, pero nada originales. Defendemos lo mismo de siempre, que queremos la paz, pero una paz con memoria, una paz con dignidad y una paz con justicia. Es la única paz posible, la única. Este es un momento políticamente importante. Hay unas elecciones a la vuelta de la esquina y se habla de que Batasuna vuelva a presentarse. Pero yo sé, todos lo sabéis, que ETA ya está en las instituciones. 43 ayuntamientos, 43, no lo hemos olvidado, gobernados por ANV. Terroristas, según el Supremo y el Constitucional, tribunales que nosotros sí respetamos, siguen ahí y seguirán hasta que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, hablar y votar. Seremos nosotros los que les saquemos de ahí, con nuestra voz, con nuestro voto. No será el gobierno el que aplique la ley de bases de régimen local para sacarlos de ahí. Seremos nosotros. Así que no vengan a decirnos que no nos metamos en política. Nuestra política, la del pueblo, es la que resolverá esa indignidad. También dicen que este comunicado no es el que esperábamos, que es una buena noticia, pero que no es la noticia. Mientras algunos les dictan el titular, nosotros decimos que ni podemos, ni tenemos, ni queremos esperar nada de unos terroristas. No nos importa. Son terroristas, asesinos. Y si quieren presentarse a las elecciones, que se quiten las capuchas, que se descubran, que les veamos la cara. Y después, que se arrepientan, que paguen por sus crímenes, que cumplan íntegras sus condenas. Y después de 30 o 40 años, entonces sí, que se presenten a las elecciones, pero como todos los demás, cumpliendo la ley y con sus propios fondos, no con el impuesto revolucionario. Lo importante aquí es lo que digan las víctimas del terrorismo, así que voy a empezar a darles paso. En primer lugar, a alguien que tiene una doble perspectiva, la de político y la de víctima. 4 generaciones de víctimas del terrorismo ha sufrido su familia. No en vano es el presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, de NAES, brillante político e incansable patriota, Santiago Abascal.
Bueno, acaba de terminar Ketty su discurso. Qué impresionante es la visión de la calle Serrano.
Pero impresionante, que muchos ya, ¿verdad?, ni siquiera leemos los comunicados de la...
Habla Santiago Abascal.
Y que nos indignamos ante aquellos que, buceando de manera ávida en los bandos del terrorismo, parece que quieren hacer ciencia política, buscando tal o cual palabra, buscando tal o cual coma, y haciendo alarde permanente de nuestra desesperación colectiva ante unos criminales que llevan 4 décadas matándonos y además mofándose de nuestro desconcierto. De la ETA solo tenemos que saber una cosa, nada más que una, y con esa nos basta al margen de sus comunicados. Nos matan para destruir la unidad y la existencia misma de España. Son nuestros enemigos, son los enemigos de la nación y de la libertad. Esta es la esencia del problema. Ni hay más lecturas, ni hay más enigmas. Y por esa razón, Yo quiero decir alto y claro que no estamos aquí a causa de uno u otro comunicado indulgente de la mafia terrorista, ni siquiera a causa de una u otra decisión de nuestros pretendidos representantes. Estamos aquí para conjurarnos una vez más y cuantas hagan falta en defensa de aquello que es atacado, en defensa de la nación española. Y lo hacemos junto a las víctimas que nos han convocado, porque ellas encarnan a la perfección el sufrimiento de nuestra nación. Vosotros sois la carne y la sangre de España, porque en vuestra piel y en vuestra alma están las heridas y las cicatrices que iban dirigidas a todos nosotros como pueblo. Por eso, vuestro sacrificio es nuestra deuda, y siempre que nos convoquéis, cuando, dónde y como sea, seáis quienes seáis los que nos llaméis, acudiremos a vuestra llamada, siempre lo haremos. Por eso no dudéis de que jamás, nunca os dejaremos abandonados. Os quiero hoy pedir a todos que nuestro clamor retumbe en toda España y lancemos al cielo de Madrid tres mensajes. El primero a la ETA: de vosotros, asesinos, no esperamos nada. Os queremos derrotados, aplastados y encerrados, y esta voluntad nuestra ya es media victoria. Os vamos a derrotar y ni callaremos ni cejaremos hasta que pagáis vuestra infamia, vuestra cobardía y vuestra traición. El segundo, a nuestros representantes, a vosotros, os exigimos que estéis a la altura de las circunstancias, que estéis a la altura de la gran nación que representáis, que estéis a la altura de España y que les persigáis sin descanso y sin atajos, también sin chivatazos ni tramposas legalizaciones. Os exigimos que no nos traicionéis. Y en tercer lugar, un mensaje a los españoles, a los conciudadanos que hoy nos acompañáis, a los que no han podido acompañarnos y a los que aún no se han decidido hacerlo. Vamos a ganar, porque entre todos lo vamos a conseguir y porque nosotros ni nos hemos rendido antes ni nos vamos a rendir nunca. Estamos aquí para mostrar nuestra oposición firme, pero también nuestra repulsa, nuestra irritación y nuestro hartazgo ante aquellos que, representando a la soberanía nacional, parece que no tienen otra cosa que hacer que levantarse cada mañana ideando una nueva historia de duros y blandos, o ideando un nuevo tipo de toma de contacto, de diálogo o de negociación con el terrorismo. Estamos ya cansados de esta farsa interminable y estamos por eso aquí de nuevo y las veces que hagan falta, para poner pie en pared, para advertirles de que por ahí ni pasamos antes ni pasaremos nunca, y de que abominamos de cualquier componenda con el terror, sea esta pasada, presente o futura, sea esta negociación una mera hipótesis o sea una realidad palmaria, porque aquí estamos los leales, los que no nos chivamos a la ETA, aquí estamos los que la señalamos y la apuntamos, los que demandamos que de una vez por todas y para siempre la sociedad española cuente con el respaldo total y sin ambages de sus instituciones para aplastar al terrorismo. Aquí estamos los que demandamos y los que gritamos porque queremos que haya vencedores y vencidos, y los que nos sentimos defraudados, vaya que sí, cuando oímos a algunos desde el actual gobierno vasco frustrando nuestras ilusiones y expectativas puestas en ellos, y que ahora osan pedir a la sociedad que se prepare para integrar a los totalitarios. Al terror no se le integra, al separatismo no se le integra, al terror separatista se le derrota de una sola manera: haciendo inviable su objetivo, fortaleciendo la unidad de España, fortaleciendo nuestras instituciones y proclamando nuestra intención de no claudicar jamás. Estamos aburridos de falsedades. Aquí no hay nada que negociar. No hay dos bandos contendientes. Y si los hubiera y tuviéramos que hacer esa concesión, uno es el de los asesinos y sediciosos y otro es el nuestro, el de los ciudadanos que siempre hemos respetado las leyes. Nosotros, como Unamuno, queremos antes la verdad que la paz. Y como él, exigimos que no nos prediquen esa paz, que la tenemos miedo, porque esa paz es la sumisión y la mentira. Que conozcan nuestra divisa: primero la verdad que la paz, porque antes preferimos verdad en la lucha contra el terror que no mentira en la paz de los cementerios. Estamos aquí para exigir nuestra victoria, para que quede constancia de nuestra superioridad moral y para reclamar su derrota, para que sean condenados los culpables, derrumbados sus medios y desmoronados sus objetivos, porque el pueblo español, sí, aborrece los días de dolor y somos los primeros en no querer que vuelvan, pero que tengan muy claro que no hemos llegado hasta donde lo hemos hecho. No hemos llegado de ninguna manera hasta donde lo hemos hecho para aceptar una paz heredera de la mentira. Porque nosotros, que venimos aquí y a donde haga falta, a la calle, a cuerpo, que ya es hora de pasearse, como diría Gabriel Celaya, queremos ser parte y que nuestros
hay
hijos...
Hay que reconocer la fuerza que tiene Santiago Abascal, presidente de la Fundación de NAES, que tenía ganas de soltar muchas cosas. Sí. Y hay que agradecer a la realización, a nuestros compañeros de realización, que mientras habla Santiago Abascal estamos viendo las caras de las víctimas emocionadas con los nombres,
con los
Moisés,
nombres de los muertos en la frente.
El presidente de la Fundación de NAES, como no podía ser de otra manera, ha terminado con un Viva España. Nos mandan, nos sigue mandando muchísimos mensajes. Dice uno, no os resistáis, bajad con nosotros que la emoción es increíble.
Bueno, ahí había uno antes que dice, esa cosa, ese pin que lleva Federico, ¿dónde se consiguen? Los kioscos donde se venden las demás cosas.
Hay otros políticos cuyo
testimonio... Es el pin de Voces contra el Terrorismo, las siglas.
Contra el Terrorismo, que tiene además la bandera española, bueno, va a ser la portuguesa.
Por cierto, que también tenemos información de que diputados de la Asamblea de Madrid han ido y que el portavoz del Partido Popular de Madrid, David Pérez, tal y como nos había anunciado, también está presente en esa manifestación.
A ver, ahora... Ahora es cuando vienen las, digamos, las frases, ¿no?
Todavía quedan las intervenciones. Es Pilar Elías, concejal...
Regina Otaola, sí.
A todos los que estáis aquí, bájame un poquito porque no digo nada.
Gracias, con gritos gracias, de valiente gracias, interrumpen gracias. A la alcaldesa de Lizarza.
Vosotros también sois muy valientes porque estáis aquí también hoy. Muchas gracias. Bueno, yo quería daros buenas tardes a todos los que estáis aquí y también a muchos que han querido venir pero no han podido. A mí me han pedido que dé mi testimonio y lo voy a hacer con muchísimo gusto, pero no como víctima directa del terrorismo, que no lo soy, ni muchísimo menos, sino como cargo público amenazado, que sí lo soy, al igual de cientos de compañeros míos en el País Vasco. Como sabéis, llevamos muchísimos años viviendo bajo la amenaza del terror, viviendo un infierno. Insultos, desprecio y el cruel cinismo de los representantes de ETA en las instituciones ha sido el pan nuestro de cada día. Hemos visto cómo ha actuado y actúan en los pueblos como verdaderos mafiosos. Cómo utilizan los recursos económicos de los ayuntamientos para su propio provecho, para seguir asesinando. Cómo han chivado los datos del censo de las futuras víctimas a sus asesinos. Y cómo han utilizado las dependencias municipales, en algunos casos como en Lizarza, nada más y nada menos que para esconder un misil con el cual intentar asesinar a José María Aznar. Pero lo triste es que nadie nunca ve u oye nada. Esto es lo triste. El mutismo allí y el miedo es absoluto. Y ellos siguen saliéndose con la suya. Pero no les vamos a dejar. Porque, señores, les conocemos muy bien. Les conocemos muy bien. Son personas que odian a todo aquel que piensa de forma diferente a ellos y sobre todo a aquel que les haga frente. Su ideología está por encima de cualquier valor, por encima de la vida, por encima de la libertad. Son fanáticos y esto no se cambia de la noche a la mañana, como nos quieren hacer creer o vender desde el gobierno, ni mucho menos. Es más, nos quieren hacer creer que hay una ETA buena y una ETA mala. Nos quieren hacer creer que los asesinos, por firmar un papel, ya no son etarras. Parece que son cándidos palomos. Les abren las puertas de la jaula, les abren las puertas de la cárcel. les tratan como a verdaderos arrepentidos, mientras a las víctimas, señores, les cierran todo camino hacia la dignidad y hacia la justicia. Quieren también que creamos que los terroristas se arrepienten por oleadas, por contagio, como si esto fuera una gripe, y que ese arrepentimiento, además de sincero, no lleva aparejado ningún precio ni ninguna contrapartida. Todos los que estamos aquí, y muchísimos más, sabemos que esto no es así, que esto no es verdad, porque sabemos que la contrapartida será que puedan presentarse a las elecciones municipales, que vuelvan a los ayuntamientos a seguir haciendo lo que han hecho durante todos estos años, y además que los asesinos materiales estén en la calle controlando todo el proceso. Esto será para empezar, porque luego irán a más, porque sus fines los van a querer seguir conquistando y trabajando por ellos. Es decir, la contrapartida quieren que demos por buena la identidad o los fines por los que ellos han asesinado, y esto tampoco lo vamos a consentir. Y por eso hoy estamos aquí, porque queremos evitar que esto suceda. Y existe un gran riesgo de que así sea con este gobierno, que ya nos ha demostrado muchísimas veces lo que realmente opina sobre el final de ETA. El gobierno dice, mejor negociado que otra cosa al final. No, señor. Este gobierno ha actuado, además, como si España fuera una república bananera, en donde la ley, donde la justicia, se adaptan a las circunstancias que convienen al gobierno y no al revés. Esto no se puede admitir tampoco. A todos aquellos que no han querido participar.
Mientras hoy, escuchan a Regina Otaola, la alcaldesa Lizarza, nos están llegando también mensajes de elogio, como el que estamos leyendo ahora mismo. Regina, eres una heroína, y dice otro, muchos hombres no tenemos ni la mitad de valor que tiene usted. Dice Regina Otaola, y yo es algo que no comparto, lo único que no debo compartir con ella, que ella no es víctima directa del terrorismo. Si no es víctima directa del terrorismo alguien que es la alcaldesa en el corazón de los proetarras, dime tú, Federico, ¿quién es víctima directa del terrorismo?
No, yo creo que ahí hay un pudor natural. Hay gente que ha perdido a su marido, a su hijo, a su padre. Yo entiendo lo que se quiere decir. Siempre hay alguien en las víctimas del terrorismo, siempre hay alguien que ha sufrido más. Cuando tú crees que ya, bueno, siempre hay alguien. Yo recuerdo la serie de reportajes que hizo El Mundo hace un par de meses, que era gente que no había hablado nunca. Llevaba a lo mejor 30 años que había matado a su padre. Bueno, era impresionante. Y es gente que había estado callada hasta entonces, 30 años callándose, sufriendo, aguantando, a veces en el País Vasco o fuera. Bueno, es que el dolor que hay ahí hace todavía más hiriente y más repugnante la complacencia con la cobardía, la molicie, la corrupción, porque esta es la forma de corrupción de la casta política, de no estar ahí. O sea, esta es la gente que legitima vuestros sueldos. Si no estáis aquí, no tenéis derecho ni a cobrar ni alguna cosa más.
Ahora, que oyendo a Regina Otaola, yo siempre termino llegando a la misma conclusión. El problema de ETA, el problema del terrorismo, no ha estado nunca en el País Vasco. En el País Vasco hay gente enormemente heroica. El problema está en que desde Madrid se consiente casi todo.
Pero por supuesto,
y termina su discurso Regina Otaola diciendo, viva la Guardia Civil y viva España. Los que hemos ido a ver cómo trabaja Regina Otaola en Lizarza sabemos por qué dice viva la Guardia Civil.
Hombre, claro.
El 21 de junio de 1993 ETA asesinó a 7 militares. Un coche bomba cargado con 40 kilos de explosivos estalló al paso de una paquetera militar en la glorieta de López de Hoyos, aquí en Madrid. Los terroristas asesinaron a 7 personas e hirieron gravemente a otras 30. Uno de ellos, el teniente coronel de infantería, Fidel Dávila Garijo. Os presento a su hermano, Juan de Dios Dávila.
Gracias. Hoy es un día para dar gracias. Gracias a personas que, como José Alcaraz, muestran que la dignidad no puede ser comprada y que hay que ser ciudadanos activos. Gracias a los políticos que hoy están aquí presentes, porque ellos muestran que están para servir y no para ser servidos. Gracias a todas aquellas personas anónimas que velan por nuestra seguridad y a todas aquellas que son representantes de España en pequeños pueblos que, cercados por el nacionalismo, siguen en pie, viviendo la dignidad, proclamando que sin verdad no hay libertad. Gracias porque nos muestran un camino de generosidad y compromiso para que España sea mejor. Gracias a mi familia, a mi padre, amenazado por ETA, y a mi hermano Fidel, asesinado en nombre del nacionalismo separatista, porque ellos me enseñaron con su ejemplo a amar a España. Me enseñaron que la crítica es estéril si no nos comprometemos con la solución. Porque me enseñaron a mirar a las personas por lo que son y no a través de una ideología. Hoy es un día de esperanza. Mediante el terror, el miedo y la tristeza, el terrorismo busca una sociedad incapaz de mantenerse firme en sus convicciones. Busca una sociedad que ceda con tal de evitar más muertes. Hoy, la sociedad española se enfrenta no solo contra el peligro terrorista, sino también con el peligro de una sociedad que, bajo la coacción del terror y el miedo, prefiera vivir de rodillas antes que defender la libertad, ya que dicha defensa puede suponer arriesgar la vida y la hacienda. Hoy debemos estar alertas también frente a todos aquellos políticos que están dispuestos a ceder frente a ETA, frente a ese proyecto nacionalista que está dispuesto a anular nuestra identidad buscando la ruptura de la unidad entre todos los españoles. Hoy, todo aquello por lo que vivieron y murieron las víctimas de ETA está en peligro. La libertad está en peligro porque se manipula y se miente, porque se pide unidad en torno a la mentira y no en torno a la verdad, porque se llama proceso de paz a la concesión de los objetivos políticos por los que ETA asesina, porque se nos intenta convencer de que la paz es posible sin libertad, sin verdad y sin justicia, porque hoy se pacta con terroristas y se trata de marginar y de calumniar a las víctimas, porque al fin y al cabo ningún gobierno está legitimado para conceder los objetivos políticos perseguidos por el terrorismo. En mi familia, tanto mis padres como mis hermanos optaron por ser libres, por vivir como españoles, aunque eso fuese peligroso. La muerte, el asesinato de mi hermano Fidel, para mí no ha sido en vano. Él ha sido ejemplo de una opción arriesgada, pero digna. Esta es parte de mi identidad. ETA puede causarnos mucho dolor y tristeza, pero si nos mantenemos firmes en nuestras convicciones, no podrá arrebatarnos nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestra identidad. Las víctimas han sido hombres y mujeres que desde diferentes opciones políticas han luchado por una España unida, justa, solidaria y pacífica. Las voces de las víctimas no son partidistas, son el grito de libertad y de dignidad de la sociedad que no se resigna a vivir esclava del terrorismo y que está dispuesta a mantenerse en pie frente a la tiranía de ETA y su entramado social de extorsión. Hoy vuestra presencia habla de esperanza activa. Habla de una esperanza que no espera sentada en un sillón a que las cosas cambien, sino una esperanza de hombres libres que se comprometen en la solución. Habla de la propuesta de todo un pueblo, de un pueblo que propone la unidad frente a la división nacionalista, de un pueblo que propone que la dignidad del hombre no sea aniquilada por la razón de Estado que asume los postulados del terrorismo nacionalista. De un pueblo que propone la solidaridad, es decir, el sentir como propias las necesidades de los demás, como la base de la relación entre todos los españoles y con el resto del mundo. De un pueblo que propone la libertad frente a la opresión nacionalista, libertad que surge de la capacidad racional del hombre de reconocer la verdad y hacerse responsable conforme a ella. De un pueblo que quiere vivir dignamente y que no va a aceptar que el gobierno vuelva a permitir que ETA esté presente en las instituciones. Con el recuerdo agradecido y emocionado a mi hermano y a todas aquellas víctimas que han caído bajo las balas y las bombas del terrorismo separatista, sin odio, sin rencor, sin ira, hagamos más firme nuestro propósito de seguir su ejemplo en la lucha por la libertad, en hacer nuestra esa pasión por trabajar por el bien común de nuestros compatriotas, que ellos supieron hacer vida. Hoy está viva aquí la esperanza activa de un pueblo que busca la verdad, que no desespera y que no se rendirá.
Pues acaba de terminar su discurso. Hay que recordar que a esta persona, la ETA, le mató a su hermano. Vamos a escuchar a Ketty Garat, que ya se ha anudado al brazo el pañuelo de Voces contra el Terrorismo.
Cuando habló, algunos dijeron que estaba politizada. Pues nosotros queremos que vuelva a hablar y que hable de Silvia.
Se refiere a Toñi Santiago y está recordando las palabras de la mujer de Enric Sopena metiéndose con Toñi Santiago.
Sopena es al que condenaron por injuriar a Alcaraz, ¿no?
También, el mismo.
Gracias de verdad a todos y cada uno de vosotros porque nos devolvéis la dignidad que este gobierno nos quita día a día. El 4 de agosto del año 2002, la banda terrorista ETA perpetró un atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola. En ella residíamos felizmente mi marido, mi hija Silvia y yo. Aquel fatídico día nos encontramos en casa con unos familiares, mi hija y yo, cuando los asesinos de ETA explosionaron un coche bomba cargado con 100 kilos de explosivo, con lo que pretendían asesinar a cuantos más guardias civiles y sus familias mejor, ya que ni siquiera hubo un aviso previo para que los niños que habitaban en aquella casa, que habían muchos, fueran desalojados. Aquel día, como ya he comentado, ETA asesinó a mi hija, con tan solo 6 años. En aquel momento y en muchísimas otras ocasiones me he preguntado por qué no habría sido yo en lugar de mi pequeña. ¿O por qué no nos mataron a las dos juntas? No ha tenido que pasar mucho tiempo para obtener una respuesta. Mi hija necesitaba que me quedara aquí para que junto a su padre lucháramos porque su asesinato no fuera en vano. Casi 9 años después del asesinato de Silvia, aún no se han juzgado a los terroristas que cometieron el atentado. No han tenido tiempo, pero para lo que sí han tenido tiempo, el ministro del Interior de este gobierno, es para dejar que uno de los asesinos de mi hija se comunique por videoconferencia con su padre, otro asesino de la banda terrorista ETA en la cárcel. ¡Qué paradoja! Mientras yo tengo que ir a visitar una lápida, el asesino de mi hija le permiten hacer videoconferencias con su padre. Esto es una indignidad. También han tenido tiempo para reagrupar asesinos de los más sanguinarios de ETA. en la cárcel de Nanclares de Oca, bajo la excusa de que no, nos han pedido perdón a las víctimas. Eso es simple y llanamente mentira. Además, para mí ha sido una humillación escuchar a Rubalcaba decir que estos presos... No son de ETA. ¿De qué son, señor Rubalcaba? Sino asesinos de una banda llamada ETA que lleva 50 años matando a personas inocentes. Para otra cosa que también han tenido tiempo. Mientras que mi marido y yo esperamos que se haga justicia por el asesinato de nuestra hija, ha sido la de conceder semilibertad a un nutrido grupo de asesinos de ETA, con el peregrino pretexto de decir que son disidentes de la banda, y lo peor no es que lo digan ellos. Ellos son asesinos y no se puede esperar nada más. Pero que Rubalcaba lo manifieste a la sociedad española como un aval para adoptar estas decisiones, me parece una de las mayores aberraciones que ha cometido este ministro. Por si esto pareciera poco, durante estos largos 9 años hemos tenido que soportar que el presidente de España negocie con una banda terrorista, que le den permiso a un etarra para ir a Francia para aparear a su perro, mientras que ETA mata a nuestros hijos. El gobierno permite que estos asesinos se sometan a fecundaciones in vitro pagadas con nuestros impuestos para que puedan tener hijos. ¡Qué barbaridad! Tras el asesinato de Silvia, Batasuna ETA fue ilegalizada, entre otras muchas cosas, por no condenar este asesinato. Por todo esto que está pasando, hoy es necesario que levante mi voz y le diga alto y claro al gobierno de España que los asesinos de ETA no pueden volver a estar en las instituciones, que el dinero que consiguen lo utilizan para comprar bombas y pistolas para matar a niños, como a mi hija Silvia. Que por mucho que lo repitan tanto el gobierno como los proetarras, Batasuna es ETA. No son diferentes. Batasuna es ETA. Y lo dice el Tribunal Supremo y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y lo sabemos todos los españoles. Por eso no podemos consentir de nuevo que los miembros de una banda terrorista se sienten en los ayuntamientos. Se lo debemos a nuestros familiares. Se lo debemos a los miembros de la Guardia Civil y a la policía, que a diario se juegan la vida para detener a estos asesinos de ETA. Por eso desde aquí quiero decir alto y claro: ¡no más mentiras! ¡No más treguas trampas! En mi nombre, no. Y con la sangre de mi hija, no. Gracias.
Pues nos llega un mensaje de un espectador, de un oyente. No sabemos si está en la manifestación, que dice: soy un hombre y estoy llorando al verte, Silvia. Viva España. Hay que recordar que si Batasuna ETA está ilegalizada en tiempos de Aznar, en estos momentos, para los que nos están escuchando y no lo ven, Teresa Jiménez Becerril se funde en un abrazo con Toñi Santiago. Arnaldo Otegi se negó a condenar el asesinato de Silvia, la hija de Toñi, y de ahí surgió la ilegalización en tiempos del PP de Batasuna de Talud.
Decía Toñi que qué paradoja que mientras ETA mata a nuestros hijos, con nuestros impuestos se les pagan tratamientos de fertilidad a los etarras que están en la cárcel.
No son un número, tienen cara, nombre y apellidos, y tienen voz, y hoy quieren dar la cara, quieren hablar, porque ellas representan la valentía de nosotros. Vais a escuchar lo que tienen que decir. Rosa Jiménez, hija de José Jiménez Mayoral, asesinado por ETA el 9 de octubre de 1982 en Irún. Pilar Herías, viuda de Ramón Baglietto, concejal de UCD, asesinado por ETA el 12 de mayo de 1980 en el Góibar. Mercedes Cordero, hija de Moisés Cordero, guardia civil, asesinado el 28 de julio de 1979 en Guipúzcoa. Alejandro Urteaga, víctima del terrorismo, desde el 21 de noviembre de 2000, que ETA atentó contra la casa cuartel de Irún.
Siempre serán con cargo a nuestros muertos y a la dignidad de los españoles. Es una desvergüenza que se burla de la valentía y bondad de muchas víctimas que les han arrebatado la vida por la libertad de todos. En mi nombre, no.
Los asesinados nos representan a todos nosotros, a la nación. Los terroristas los mataron contra todos nosotros. No hay una sola razón que justifique ninguna sección con la Batasuna, ETA. En mi nombre, no.
No existe la ETA buena y la ETA mala. Existe una sola banda a la que hay que derrotar. Los terroristas de Nanclares de Oca no están arrepentidos, no han pedido perdón, no han pagado a sus víctimas las indemnizaciones. No más beneficios al asesino de ETA. En mi nombre, no.
La democracia española ha sufrido 800 víctimas, a pesar de que en la transición un millar de etarras fueron perdonados o amnistiados y pudieron volver a sus casas sin causas pendientes por sus crímenes, no poco de ellos para seguir matando. ¿Cuánta indignidad más les ofrece Zapatero? En mi nombre, no.
María Jesús González, víctima del terrorismo, desde el 17 de octubre del 91, ETA colocó una bomba en los bajos de su coche. Sufrió junto a su hija Irene Villa graves secuelas. María José Rama, viuda de Juan Carlos Beiro, guardia civil, asesinado por ETA el 24 de septiembre de 2002 en Leiza. Salvador Ulayar, hijo de Jesús Ulayar, exalcalde de Echarri-Aranatz, asesinado por ETA el 27 de enero del 79. Carmen Miranda, viuda de Ramón Navía, capitán del Ejército de Tierra, asesinado por ETA en Madrid el 6 de febrero del 92.
Con sus tratos con la ETA, el presidente del gobierno da carta de naturaleza política a los asesinos y, por tanto, deslegitima España y la democracia, que es nuestro sistema de convivencia. En democracia solamente cuenta la voz de quienes se conducen civilizadamente. En mi nombre, no.
Hay quien dice que hay que terminar con la banda terrorista dándoles algo. Un algo que, por supuesto, nadie dice ni concreta. Nosotros hemos dado la fuerza a nuestros familiares. Otros hemos dado trozos de nuestro cuerpo y de nuestro alma. ¿Qué más quieren que le demos a ETA? En mi nombre y en el de mis hijos que se quedaron sin su padre, en mi nombre no.
Amigas y amigos, el 6 de noviembre pasado en esta misma plaza hablábamos de que Brian Curran, el mediador internacional, hace caja con nuestros muertos, lo cual es bochornoso, pero no es menos bochornoso comprobar cómo la democracia española durante décadas ha dejado que la ETA haga lo mismo en nuestras instituciones. Los Oteguis y compañía, los terroristas, han estado chupando de nuestro dinero, apuntando desde el escaño, mientras otros terroristas mataban en la calle. En las últimas elecciones, Zapatero se aseguró de que esa situación seguía así. Metió a los terroristas a ocupar los escaños de la democracia, a ocupar escaños que son sagrados, escaños que ocuparon gente como Gregorio Ordóñez, como Fernando Buesa, como Tomás Caballero, como Alberto Jiménez Becerril, como tantísimos demócratas españoles. Y lo peor de todo es que no ha movido un dedo, ni piensa moverlo, por sacarlos de ahí. En mi nombre, no.
Leyes que se aprueben los políticos con ayudas económicas y homenajes nunca lograrán apagar nuestro reclamo de memoria, dignidad y justicia. Señores políticos, no comprarán nuestra dignidad. No más mentiras, no más treguas tramba. En mi nombre, no.
Javier Gismero, víctima del terrorismo del 11M. En 2004 viajaba en el tren que estalló en la calle Téllez. Pilar Díaz, hija de Máximo Díaz Bardera, policía nacional asesinado por ETA el 21 de mayo del 85 en San Sebastián. Maribel Chamizo, viuda de Reyes Corchado Muñoz, guardia civil, asesinado por ETA el 9 de octubre del 83 en Guipúzcoa. Francisco Javier Íñigo, hermano de Miguel Ángel Íñigo Blanco, guardia civil asesinado por ETA el 15 de mayo del 78 en San Sebastián.
Hay una frase que se ha hecho un tanto famosa y dice: no olvidar lo inolvidable. Por eso vamos a exigir y exigimos al ministro del Interior que ponga a disposición de la justicia los documentos que solicita la Asociación de Ayuda al 11M para que se puedan depurar las responsabilidades de las negligencias cometidas en las investigaciones de dicho atentado. En mi nombre, no.
Los etarras mataron a los nuestros. Los etarras mataron a los nuestros, pero algunos, además, se empeñan en matar nuestra ciudadanía. Las víctimas somos ciudadanos y no simples objetos de piedad que no oyen, que no hablan y que no ven. Una especie de disminuidos sociales. Somos ciudadanos y somos víctimas. Y lo segundo, nosotros no lo elegimos. Nos lo impusieron los terroristas. ¡En mi nombre, no!
Tengo la convicción que a las víctimas del terrorismo que nos negamos a cualquier tipo de transacción del gobierno con los terroristas nos quieren silenciar. Nos quieren llevar otra vez a los siniestros años de plomo, pero no lo van a conseguir. Jamás pararemos hasta que no se derrote a la banda terrorista ETA. En mi nombre, no.
Hay personas que creen suficiente que ETA declare una tregua para dejar de matar. Y que haya que escucharles o consideren una victoria que ETA deje las armas. No tendremos una sociedad plenamente libre y digna si el fin de ETA no es con vencedores y vencidos. Nunca se debe premiar a ETA por dejar de matar. Y para acabar, voy a dar unas cifras que son, a fecha de 31 de enero, tenemos en la cárcel 711 asesinos, 600 de ellos en las cárceles españolas, el resto en Francia. En el mes de enero hemos conseguido las fuerzas de seguridad meter a 8 asesinos en la cárcel. Pero se han excarcelado a 19. En mi nombre, no.
Y por último, Rubén Leal, hermano de Mario Leal Vaquero, asesinado por ETA el 6 de diciembre del 85 en Mondragón. Pilar Moris, hermana de Juan Pablo Moris, asesinado en los atentados del 11 de marzo de 2004. Ramona Garrido, viuda de José María Latiegui, asesinado por ETA el 14 de abril del 81 en Usurbil. Teresa Jiménez Becerril, hermana de Alberto Jiménez Becerril, concejal del PP, asesinado por ETA junto a su mujer Ascensión García el 30 de enero del 98 en Sevilla.
El caso del Bar Faisán es uno de los más graves de la historia de nuestra democracia. Los policías y guardias civiles asesinados por ETA merecen que se depuren todas las responsabilidades. El gobierno no puede, por acción ni omisión, ser cómplice de una banda terrorista. ¡En mi nombre, no!
Para una víctima del 11M, creo que resulta sencillo explicar que hemos de exigir al Estado y a sus representantes la verdad y la justicia, que se nos niega por consenso. Los ciudadanos y las víctimas nos sentimos engañados y utilizados por los que deberían ser nuestros valedores frente al crimen organizado. ¿Alguien podría dar una razón para no estar hoy aquí y ser transigente con los que mataron a nuestros seres queridos? ¡Basta de traficar con vidas ajenas! La lucha debe hacerse contra los terroristas, sean de escaño o de atentado. ¡En mi nombre, no!
Reclamamos por enésima vez la detención de Ternera, el jefe negociador de ETA y compañero de mesa y mantel del presidente socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren. El matarife Josu Ternera, asesino de 6 niños, entre otros muchos, se pasea con total normalidad por Italia, mientras el gobierno mira hacia otro lado. Impunidad para Ternera. Pues en mi nombre, no.
Sí, estoy aquí de nuevo para deciros que no nos van a obligar a olvidar lo inolvidable. No nos van a obligar a perdonar lo imperdonable. Y no nos van a obligar a renunciar a lo irrenunciable, como es la justicia. Le estoy aquí para deciros, sobre todo, que no nos van a callar. A ninguno de nosotros nos van a callar, porque la mejor arma que tenemos contra el terrorismo es nuestra voz. Y en lo peor, y el mayor cómplice de quienes negocian con ETA es nuestro silencio. Y a ellos me dirijo, a Zapatero y a Rubalcaba, para decirles que su política antiterrorista no es un éxito, como ellos dicen. Dicen que es un éxito porque ETA no mata. No, no, señor. Una política de premios y excarcelaciones a terroristas no es nunca un éxito. Y yo les digo una cosa, a mí que me maten, pero yo nunca voy a premiar a ETA por dejar de matarme. En nombre de Alberto, en nombre de ASEC, en mi nombre y en el de todas las víctimas del terrorismo, no.
Pues la música que se escucha, que es la que eligió Federico para
cuando el 11M, el programa especial, que es Sapray, que es para los que lo quieran, es de Fiordaliso y tiene una versión en español cantada con Juan Bau.
Pero lo que hay que decir es que no es cosa nuestra, la han puesto las víctimas del terrorismo como fondo para los testimonios de esas 16 personas. Y en estos momentos Ketty está presentando a Francisco José Alcaraz, que no quiere hablar.
A mí no me hace caso. A ver si le convencéis vosotros.
Estamos viendo ahora mismo en esas imágenes a Francisco José Alcaraz muy emocionado, que no quiere hablar, que le están forzando a hablar, que no lleva nada preparado, así que vamos a escuchar esas palabras que tiene que decir el presidente de Voces contra el Terrorismo.
Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañar a la víctima. Muchísimas gracias por venir a este nuevo acto de rebelión cívica. La verdad es que yo poco más puedo añadir, y no porque esta vez vayan a multarme ni nada, sino porque creo que el mensaje de las víctimas del terrorismo que han hablado creo que es más que suficiente y contundente. Permítanme que mis palabras sean para agradecer a colectivos y a personas que hoy han hecho posible precisamente este éxito tan importante para lanzar ese mensaje alto y claro al gobierno de la nación, que no estamos dispuestos a más mentiras, no estamos dispuestos a más tregua trampa. Quiero agradecer muy en especial a la labor que ha desarrollado durante todo el día a la Policía Municipal y a la Policía Nacional. Muchísimas gracias porque han contribuido en gran medida a que este acto se desarrolle con total normalidad. Es triste que hoy, con el caso del Faisán, uno de los mayores delitos cometidos en la historia de nuestra democracia, tenga que ensuciar el buen nombre de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por la complicidad de un Ministerio de Interior que se niega a que sepamos toda la verdad. Muchísimas gracias a los 7 colectivos de víctimas del terrorismo. Los voy a mencionar y que me disculpen el resto de colectivos, bien de asociaciones de guardias civiles, asociaciones militares, movimientos cívicos de distintas índoles, asociaciones de víctimas como por ejemplo los padres Sandra Palo, que se encuentra aquí hoy con nosotros, que también piden justicia. Pero quiero agradecer al colectivo de víctimas contra el terrorismo de la región de Murcia, al colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco Covite, al colectivo de víctimas del terrorismo de La Rioja, a la Asociación Ayuda a las Víctimas del 11M. la Fundación Gregorio Ordóñez. Quiero agradecer a todos ellos y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado víctimas del terrorismo, que han sido los 7 colectivos que han apoyado esta manifestación. Muchísimas gracias, porque por encima de cualquier interés espurio han antepuesto la defensa de la memoria, la dignidad y la justicia. Muchísimas gracias a todos nuestros representantes políticos que a título individual o bien representando su partido han tenido la valentía de estar aquí al lado de las víctimas y no dejarnos solos. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a los pocos medios de comunicación que no solamente han estado hoy, que estuvieron ayer, antes de ayer, el otro, y llevan 23 días anunciando esta manifestación. Muchísimas gracias, porque su interés por las víctimas del terrorismo no depende de ningún interés oculto. Y muchísimas gracias a quien está retransmitiendo en este momento, que permite que puedan ver ustedes a través de televisión este acto.
Es que se mete por ahí.
Nada más que decir, nada más que añadir. Sí quisiera hacer mención a una de las frases que leyendo la prensa en estos días me ha dolido bastante, y es una frase de Pachi López que decía que hay una parte de la sociedad que tiene que renunciar a ser vencida por la otra. Yo quiero decir desde aquí que estos que estamos aquí somos los vencedores, y que los terroristas y sus cómplices serán los vencidos, pese a quien pese. La rebelión cívica es imparable, y vamos a estar siempre vigilando, y saldremos cuantas veces haga falta, bien convocando o acompañando a quienes tienen la responsabilidad moral de sacarnos a la calle. Gracias.
Pues ha concluido Francisco José Alcaraz, y concluye la manifestación con el himno. Con el himno ha terminado la manifestación.
Permítanme que el último aplauso sea para todos y cada uno de los voluntarios, no solamente de Madrid, sino venidos de toda España, que han hecho posible que esta manifestación se lleve a cabo. Muchísimas gracias a todos los voluntarios. Gracias.
Bueno, yo creo que el gesto que ha hecho Teresa Jiménez Becerril, eso de ponerse la mano en el corazón, que sí, es un signo americano, pero que es lo propio y mucho más en un acto de estas características, es un acto muy emotivo. Yo creo que debería ponerse, ahora que ya se pone el himno nacional para terminar las concentraciones,
institucionalizarse.
Pues además institucionalizarse,
bueno,
claro.
Yo lo hago, hay fotos mías por ahí.
Claro, pero como tú te pasas la mitad del año en América, claro, tal. No, pero es verdad que más de una vez lo hemos hablado.
Yo creo que hoy podemos celebrar una derrota, la derrota de la consigna de silencio de aquellos que pretendían que hoy pues las víctimas estuvieran solas.
Sí.
En lugar de solas han estado acompañadas por una multitud mucho mayor que la vez anterior y yo creo que menor que la vez siguiente.
Las derrotas, Luis, no se celebran, hay que celebrar una victoria,
sí,
que es la victoria de los que han sido capaces de tragar carros y carretas y de soportar todo tipo de circunstancias, digamos, disuasorias y de estar ahí haciendo una afirmación de bien. El mal siempre se contrapone o siempre se ahoga con sobreabundancia de bien.
A mí lleva unos 30 años tratando de convencerme, todavía no lo ha hecho, pero reconozco que alguna vez me hace vacilar.
Me estoy revisando, tengo que decirlo.
Sí. Alguna vez casi llegué a convencerme, pero me acuerdo de la coplilla de vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos.
Pero eso parece tampoco es cierto, porque la reconquista, aunque le llame insidiosa, la ganamos los buenos.
Sí. Sí. No cabe duda.
Nuestros ancestros, si no estaríamos todos con chilabas y conchadores
y como en Egipto.
Efectivo, Ander.
¿Te parece, Federico, que tengamos una conexión con Sandra para poner el broche y el resumen de esta manifestación? Sandra, buenas tardes por última vez hoy.
Muy buenas tardes, Dieter. Supongo que, bueno, me veis, estoy aquí con Alicia y con Adriana, las tres que hemos estado cubriendo esta manifestación. Y bueno, pues deciros que la verdad es que ha sido muy emocionante. Yo no sé, espero que la gente que nos ha escuchado y que nos ha visto a través de Libertad Digital Televisión lo haya vivido con la misma emoción que nosotros, porque se ha sentido el calor de la multitud de personas que se han acercado hasta esta Plaza de Colón, hasta esta calle Serrano de la capital, y lo hemos vivido con mucha emoción. Emoción como periodistas, para nosotros ha sido un placer, lo comentábamos antes, pero también mucha ilusión como personas que por trabajar donde trabajamos hemos aprendido a querer y admirar a las víctimas desde el primer momento. Así que, bueno, pues deciros que ha sido un placer cubrir esta manifestación y que, por lo menos por lo que hemos vivido desde aquí, la gente ha estado muy comprometida con este acto y que tenía un lema muy claro que era negociación en mi nombre no. Y aquí también está nuestra compañera Keti Garat, que ha sido la presentadora del acto. Keti, ¿cómo lo has vivido tú?
Yo voy a llorar ahora mismo, o sea que no me preocupes, Sandra.
Bueno, pues esto es lo que os podemos contar. Se está empezando a ir la gente de aquí, pero la verdad es que la acogida ha sido verdaderamente impresionante. Estuvimos en la otra concentración, pero esto sin lugar a dudas ha superado todas las expectativas.
Pues muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Alicia, Adriana, muchas gracias, Keti. También me quiero acordar de todos los que han estado trabajando desde Libertad Digital Radio,
sí,
libertaddigital.com.
Que hoy han hecho horas extra.
Y que se apuntaron desde un primer momento los que no se han visto desde el equipo.
Extra, quiero decir, gratis.
Sí, como todos hacemos horas.
Como suele pasar, sí.
Es que aquí siempre.
La compensación salarial nula.
Viva el liberalismo.
El coste técnico.
Sí, el liberalismo es un hecho moral. Si no, es el liberalismo egipcio.
Como decía, la compensación salarial nula, el coste técnico muy alto, pero
César y yo aceptamos pago en especie.
Como dice el anuncio, estar con las víctimas no tiene precio. Simplemente agradecer a la gente que ha estado aquí, Federico,
sí,
de los
y
tres
además,
medios.
De verdad.
De Somalo para abajo tenemos a Pablo Planas, que es el director del periódico, y todos nuestros compañeros técnicos, redactores de todos los departamentos. Agradecerles que nos estuvieran acompañando para hacer posible algo que a nosotros nos obliga Alcaraz. No sabemos que somos capaces de hacer algo hasta que nos obliga las víctimas del terrorismo.
Mamen, con la cara no hay manera. Mamen, por favor, al menos hasta abril. Después de Semana Santa, por ejemplo.
Después de las municipales, hombre.
Final de mayo.
No estoy seguro.
No creo que tanto pueda esperar. Yo con abril me conformo.
Bueno, dependerá de si se puede o no se puede presentar a Batasuna. Si se puede presentar a Batasuna, entonces le animamos a que convoque una inmediatamente.
Bueno, la acaba de convocar Luis Herrero, o sea que ya está.
Sí,
ya está.
Que le dé hilo a la cometa Alcaraz.
Sí. Oye, qué impresionante las
imágenes que estamos viendo. Para la gente que no nos esté viendo, que nos esté escuchando desde radio, que es mucha gente también que está en la manifestación, me lo señalaba Luis del Pino, estamos viendo unas calles de Madrid abarrotadas de gente con banderas de España.
Con esa
creo que es la Puerta de Alcalá, lo
Puerta
que
de Alcalá de fondo. Sí,
es impresionante la imagen esa, verdaderamente, de la calle llenísima de gente con esa Puerta de Alcalá de fondo, pero verdaderamente extraordinario.
Y después de agradecer a mis compañeros el trabajo que han hecho, déjame que agradezca también a la gente que lo ha seguido a través de Libertad Digital Televisión y Radio, a los casi 2.000 personas que han mandado un SMS gastándose el dinero, y a las personas que nos han estado viendo a través de Internet, de la televisión, de todos los medios que hemos puesto humildemente al alcance de los espectadores y oyentes.
Bueno, creo que, Dieter, nos vamos a despedir en Libertad Digital Televisión con un vídeo que han preparado pues nuestros compañeros. La verdad es que está todo el mundo trabajando.
Como decía César antes, dice, aquí el lunes vamos a estar todos cansados.
Yo no quiero pensar cómo voy a estar el lunes, pero bueno.
No, porque mañana con Di María correremos la banda, ya verás. No, pero debo decir que es, para nosotros es un honor. No ya el habernos quedado solos, que eso por supuesto es un placer. No, es un honor, porque las víctimas, lo hemos dicho siempre, son las que nos dignifican a nosotros, no nosotros a las víctimas. Son ellas las que dignifican a la nación, porque están ahí aguantando, y algunos testimonios eran, bueno, en fin, esto que no lloramos, pues porque no, imagínate lo mal que quedaría.
Y cuando hemos llorado no se nos veía, que también hemos aprovechado.
También.
Luis del Pino, muchas gracias. Pablo Planas, muchas gracias. Luis Herrero, gracias. César Vidal, Federico, como decías, nos despedimos con el vídeo que han hecho nuestros compañeros, que podrán ver la gente de Libertad Digital Televisión y escuchar las que te siguen a través de el radio.
Bueno, pues, en fin, estamos encantados de que nos hayan seguido. Y hasta la próxima, hasta las próximas, hasta las infinitas veces que haga falta. Amigos, buenas noches.